José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partidazo, partidazo de verano. Hombre, Maldini, ¿qué pasa? ¿Cómo
estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Qué gusto, qué lujo para este partidazo,
Ya se acaban las vacaciones, pero ya sabes que estoy encantado. O sea,
vienes de hacer la Liga Francesa.
Vengo a hacer el primer partido de Liga Francesa. Ha ganado el Lyon 0-3, sí. Paseándose en Mónaco, expulsado Fábregas.
Sí.
Y un partido, no ha sido un gran partido, para que no vamos a engañar, pero bueno, vamos a ver si vemos una Liga bonita. Sé que el Liverpool ha goleado.
4-1,
no lo he podido ver porque he estado haciendo el partido en Francia, sé que ha ganado 4-1, que ha marcado Salah muy al principio.
Sí.
Y bueno, luego lo veré grabado.
Y ha jugado Adrián, que estuvo con
nosotros. Me alegro mucho por Adrián. Sí. Hombre, titular va a ser difícil que sea.
Sí, se ha lesionado a Alisson y ha sacado Adrián.
Pero me parece que se merece estar en un grande grande de Europa, como es el Liverpool, campeón de Europa nada menos.
Muy bien, Maldini nos va a acompañar esta noche. Hemos puesto ahí en las redes sociales, vuelve Maldini.
Sí, haciendo... lo he visto con...
con la que, música... Cierto, ¿qué música es, Basteiro?
La de Rocky.
La de Rocky.
Lo que tengo que hacer es volver de verdad, porque llevo tiempo sin hacer gimnasia. Yo creo que lo estoy empezando a notar.
Pero bueno, en Cádiz,
el verano es el verano.
Bueno, ya saben que la noticia del día es que habrá fútbol los viernes y no habrá fútbol los lunes. Eso, de momento, es la decisión del juez Sánchez Magro. Puede haber parecido salomónica la decisión que ha tomado el juez, pero el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, nada más conocer la noticia, se ha plantado delante de los medios y se ha dado por ganador.
Decir que estamos muy satisfechos, muy felices, que es un día histórico. Se ha cumplido totalmente por este auto judicial la posición de la Federación, que se ha cumplido mi compromiso con el fútbol español y con las aficiones de desterrar los lunes de nuestro fútbol, y que ha sido bastante claro por parte del juez reconocer que las competencias son de la Real Federación Española de Fútbol y que, por tanto, la Liga no tiene estas competencias. Para ampliar la jornada de sábados y domingos es necesario que la Federación autorice a la Liga.
Hay que decir que este primer asalto es para la Federación, porque la Liga pretendía que se jugara viernes y lunes, y parece que la Federación saca pecho porque no se juega el lunes, pero el combate no ha terminado. Tiene que decir el juez sobre el fondo de la cuestión, que es determinar quién tiene las competencias. Es decir, que empezamos así, pero veremos cómo termina la Liga, si jugando viernes y lunes o jugando sábado y domingo. O sea, no está muy claro todavía. Javier Tebas, la Liga, le ha dicho lo siguiente a mi compañero Sergio Fernández Olmedilla para el diario Marca. El sonido es telefónico, pero es la única declaración de voz que hay hasta el momento de Javier Tebas, y piensa esto, también se ve ganador.
No deja de hacerme gracia, ¿no? Porque tenemos que recordar que partimos de la prohibición de viernes y lunes, ¿no? De lo que ellos prohibieron ya se puede jugar los viernes, y vamos a ver los lunes, ¿no? Que también, yo creo que no, tardando mucho... Podremos jugar los lunes, ¿no?
Jugamos los viernes, vamos a por los lunes, dice la Liga. La Liga recurre esta decisión, por supuesto. La decisión ha sorprendido porque no es ni sí ni no, ni todo lo contrario, es una cosa a medias. Tanto sorprende que hace unos días en el partidazo Javier Tebas no contemplaba esta solución que se ha dado en este momento. ¿Qué significaría para usted que el juez dijera no el viernes? Yo creo que lo del viernes es más arreglable porque es cuestión de dinero, pero que dijera no, los lunes no se puede jugar.
No, es que son las dos o no son ninguna. O sea, no hay... Bueno, nosotros creemos que la razón, y así lo hemos hecho ver en muchos foros jurídicos, y bueno, la Federación mandó una carta diciendo que no se podía, y entonces hemos acudido...
Son los dos o no son ninguno, dijo Javier Tebas ese día. Bueno, la Liga empieza el próximo viernes en San Mamés. Partidazo. Athletic de Bilbao, Barcelona. El lunes por la mañana, asamblea de la Liga. Y ahí van a estar los clubes. Bueno, saben que el día que reunió a todos los clubes, Javier Tebas nos atendió el presidente del Cádiz, portavoz de los clubes, Manuel Vizcaíno, y tiene la deferencia esta noche de estar con todos ustedes. Presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, son preguntas muy sencillas. Por palpar la sensación que ha quedado entre usted y sus compañeros, ¿le ha sorprendido la decisión del juez?
Pues la verdad es que sí, nos ha sorprendido, ya que todos esperábamos un sí o un no, y ha sido un sí matizado, y por lo tanto nos ha sorprendido.
Estuvimos el otro día hablando con Jaume Arroures, el tenedor de los derechos del fútbol de Mediapro y socio fundador de Mediapro. Dijo, el fútbol pierde si no se juega viernes y lunes 600 millones de euros. ¿Lo tienen valorado en eso? ¿Tanto dinero pierde el fútbol?
Bueno, yo creo que la decisión que ha tomado el juez hace que nos demos un tiempo para poder reconducir una situación que creemos que debemos de reconducir, que creemos que tenemos la obligación de reconducir, los derechos del fútbol profesional son del fútbol profesional, eso es indubitable, eso lo vamos a pelear hasta el final porque son nuestros. Nosotros hemos conseguido, lo dije el otro día, que el fútbol sea un sector saneado, que sea un sector considerado. Nosotros en el Cádiz, por ejemplo, los aficionados de detrás de la portería pagan 70 euros IVA incluido, y eso es gracias al dinero que ingresamos por televisión. Y no me quería imaginar un escenario que no se va a producir, porque para nosotros el que se autoriza a jugar los viernes es, sin duda alguna, una tregua en algo que al final creemos que vamos a ganar. No me quiero imaginar lo que sería volver atrás y empezar otra vez con abonos de 300 y 400 euros más baratos porque tengamos que compensar los presupuestos de esa forma.
Presidente del Cádiz, me dicen que el otro día en esa reunión, porque hoy se ha hablado mucho de que se podría plantar la patronal, la liga, parar la liga de primera y segunda, me dicen que en esa reunión que hubo alguna voz, no de los clubes más importantes que tenemos todos en la cabeza, sino algunos más modestos, un par de ellos me han dicho exactamente, dijeron, pues si no nos dan la razón, paramos. ¿El presidente del Cádiz qué dice?
El presidente del Cádiz dice que el fútbol profesional es lo suficientemente sensato para no llevar ninguna situación hasta un extremo que no en el cual no haya no, nos lleve un callejón sin salida. Yo, si se plantea eso, diré que no. Nosotros hemos conseguido parte de lo que pedíamos, vamos a intentar conseguirlo todo, y cualquier solución extrema, que es precisamente a lo que nos negamos, a lo que siempre hemos estado en contra, pues creo que no sería buena para el fútbol.
Muy bien,
esa es mi opinión,
sí,
¿eh?
Sí,
yo la expondré así el lunes.
Presidente, no molestamos más. Estoy aquí con Maldonado, con Maldini. ¿Le conoce a Julio Maldini?
Un poquito.
Hola, ¿qué tal, presidente? Un abrazo.
Me ha dicho que le va a invitar a comer al Timón, dice.
Hombre, al Timón de Roche.
Tenemos gustos parecidos en sí, lo gastronómico.
Es que yo también voy mucho por allí, al Timón tenemos que ir juntos, ¿eh?
Bueno, Cádiz está impresionante. Que el lunes empieza el Carranza, que Mónica Marchante da el pregón. Empieza,
ah, sí, es verdad. Sí, es Mónica, ¿no?
Torneo femenino este año. Sí, empieza el lunes.
Bonita iniciativa, ¿eh?
Y allí estaremos para contarlo, señor Vizcaíno, ¿vale? ¿Se ha cortado la comunicación con el
presidente? ¿Ahora?
Ah, sí, le decía que íbamos a estar... El lunes estamos allí en el torneo Carranza, ¿eh?
Perfecto. En el Carranza os esperamos.
Un abrazo fuerte y gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos vosotros.
Hasta luego, el presidente Manuel Vizcaíno. Hombre, ha venido Gato, Juan Gato. ¿Qué pasa, miau?
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Mejoro, no sé si mejoro peor que Maldini.
Hombre, está muy moreno, Gato.
Está moreno.
Es moreno el flexo de aquí, de la radio. O sea,
sí, porque escuchas, va a todas las tertulias. Ha aprovechado que sigo a todo el mundo y ha pillado todas
Estamos
las tertulias.
Aquí en retén de guardia.
No paras.
Bueno, está escuchando Sergio Fernández Olmedilla, para mí uno de los periodistas que más controla lo que pasa en la Liga y lo que ha pasado en el conflicto de los días que se debe jugar el fútbol, y a quien corresponden esas palabras que han escuchado de Tebas en la tarde de hoy. Hola, Sergio, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, tú eres el que sabes, así que te pregunto, tu diagnóstico de lo que ha ocurrido hoy, ¿cuál es? ¿Quién ha ganado?
Hombre, yo creo que ha ganado sin duda la Federación, pero me parece exagerar lo que ha dicho tanto Rubiales como el portavoz de la Federación, que ha dicho que el juez ha venido a decir como que ratificaba al 100% la postura de la Federación. Eso no solo es ridículo, sino que también es mentira. Vamos a ver, la Federación antes de todo esto pedía 33 millones de euros porque se jugara los viernes, y ahora se va a jugar los viernes gratis. Así que, bueno, sin duda ha salido victorioso de todo esto la Federación, pero no en un 100%. O sea, yo entiendo que con la euforia del momento y con todo eso pues les pareciera muy bien, porque creo que más que alegría lo que sentían era alivio. El follón de la que tenía encima la Federación, si no conseguía rascar nada en esta resolución judicial, era muy importante. Pero no, han conseguido quedarse con los lunes, o sea, que no se jugara los lunes, que es lo que siempre pidió Rubiales. Y bueno, pues se han quedado sin los 5 millones de euros que ofrecía en un principio la Liga para que se pudiera jugar los viernes. Eso va a ser gratis, y porque has visto que hay una caución de 15 millones de euros, pero eso no se sabe, o sea, eso no va para la Federación, eso se deja ahí. Cuando el caso llegue al final, pues ya se ve si se paga o no se paga. Entonces, victoria parcial para la Federación, de eso no hay duda, pero tampoco a un 100% es exagerar.
Para mí, Sergio, no sé si estás de acuerdo, la estrategia de comunicación de la Federación ha sido muy rápida. Ha sido, yo creo que buena. Nada más conocer la decisión, ha dicho, nos plantamos en un hotel al lado de donde se ha tomado la decisión, convocamos a los medios y decimos que hemos ganado. Y la imagen ha sido muy potente en ese momento.
Me da que pensar, Corro, que qué hubiera pasado si no hubieran ganado, porque no ha sido que hayan ganado y se hayan ido todos para el hotel, ya estaban todos allí.
Sí.
Entonces, sí. Me da que pensar cuál hubiera sido la táctica, no me quiero ni imaginar cuál hubiera sido la táctica si no hubieran no se hubieran considerado ganadores.
Bueno,
pero
hay que preguntárselo a Luis Rubiales, al presidente de la federación, ¿qué hubiera pasado si no hubieran ganado? ¿Qué pasa si terminan por no darle la razón? Porque esto es una decisión momentánea, no es definitiva.
Claro, y por tiempos es imposible que estuvieran todos allí ya, que hubieran venido ni siquiera desde Las Rozas hasta allí, se tarda tampoco. Pero bueno, volviendo a lo que tú me decías, la federación se considera ganadora, creo que legítimamente, pero es que esto va a durar más. Ahora mismo la Liga va a reclamar a la Audiencia Provincial de Madrid, que eso evidentemente no va a llegar, o sea, este lunes no va a haber fútbol, seguramente el siguiente lunes tampoco va a haber fútbol, pero pueden ser atrás estas cautelares. Bueno. Yo me parece que eso es muy difícil, pero cuando este caso llega hasta el fondo, ya se va a entrar en materia, ya es otra cosa, ya se va a entrar en quién tiene las competencias, no en solo si ha habido un abuso desleal o no.
El lunes por la mañana es la asamblea de la Liga a las 12 y ahí vamos a tener más pistas de lo que quiere hacer la Liga. Sergio, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro, hasta luego. Hasta luego.
Sergio Fernández Almedilla, compañero del diario Marca, que controla el tema de cabo a rabo. Bueno, entonces, Basteiro, empieza la Liga el próximo viernes a las 9, que vais a hacer un espectáculo allí, ¿no, Maldini?
Sí, vamos a hacer programas especiales en Movistar, en Vamos, y luego en Movistar La Liga, que se llama así el canal.
Vais todos allí, va Juanma. Sí,
¿no? Vamos todos allí, y luego está el partido, que es un partido...
Qué ganas, además, ¿eh?
Sí, es un Atlético de Barcelona que suena espectacular.
Gran partido, hombre.
Y el resto de la jornada es la siguiente, dilo con calma, para que la gente que está tirada
en su
apartamento, en una terraza ahora escuchando el partidazo, diga, hombre, pues ya sé cuándo juega mi equipo.
Sábado, 5 partidos. A las 5 de la tarde, Celta-Real Madrid. 7 de la tarde, Valencia-Real Sociedad. A las 8, Mallorca-Eibar. Y a las 9, 2 partidos. Villarreal-Granada y Leganés-Osasuna. Y el domingo, 4. A las 5 de la tarde, Alavés-Levante. A las 7, Español-Sevilla. A las 9, Betis-Valladolid. Y a las 10 de la noche, Atlético de Madrid-Getafe.
Esa es la primera jornada. Ha puesto hoy otra jornada más la Liga. Ha modificado los horarios de la 2 y la 3. Pero la 4 ya es la normal. La que ya no hay horarios de verano, que se puede jugar por la mañana. Y para que sepan también, la que va a decir Basteiro ahora es la 4. La jornada 4, ¿qué es fecha? ¿Qué fecha tiene la cuarta jornada?
Fecha 13 de septiembre, del 13 al 15 de septiembre.
Bueno, pues los partidos son los siguientes.
Donde hay por primera vez, por cierto, Corro, 10 bandas horarias. El viernes a las 9 de la noche, Betis-Getafe. El sábado hay 4 partidos. A la 1, Real Madrid-Levante. A las 4, Leganés-Villarreal. A las 6 y media, Real Sociedad-Atlético de Madrid. Y a las 9, Barcelona-Valencia. Y para el domingo, 5 partidos. Desde las 12 de la mañana, Eibar-Español. 2 del mediodía, Mallorca-Athletic Club. 4 de la tarde, Celta-Granada. 6 y media, Valladolid-Osasuna. 9 de la noche, a la vez, Sevilla.
Esa es la cuarta jornada, que yo creo que es la previa de la Liga de Campeones, porque juegan los 4 equipos de Champions.
Sí, seguro.
Es la previa, ¿no?
Es la previa.
Sí. Bueno, pues esto es lo que está pasando en el fútbol español. Hay entrenadores como Amendy Líbar, que no se muerde la lengua nunca, que le parece que hay cosas que debe mejorar. Creo que la declaración es antes de conocer que el juez había determinado que se iba a jugar solo los viernes y no los lunes. Pero Amendy Líbar cree que la Liga no es tan buena como aparenta.
Que no puede ser que una Liga como, en teoría, la mejor del mundo, 8 días antes o 6 días antes de empezarla, no se sepa si se van a jugar viernes, lunes, sábado, domingo. Eso no lo puede entender nadie. Creo que somos un poco el almerí de todos los lados en ese sentido, ¿no? Podemos tener los mejores futbolistas, los mejores equipos, los mejores lo que sea, pero organizativamente tenemos mucho que aprender, mucho, ¿no? Y es lo mismo que pasa con el cierre de mercado, ¿no? Primer día cerrado, empiezan hoy. Nosotros empezamos el siguiente fin de semana, no sé qué día, y se cierra en septiembre. No sé por qué, pero es así. Alguno lo entenderá, porque no protesta ni Dios.
Hay cosas a mejorar, no cabe ninguna duda, pero yo creo que la Liga Española es una gran liga. Cosas que han pasado en el fútbol español, por ejemplo, lo dijo ayer Javier de Aro, Calero, el central del Valladolid, se marcha al Español. Está a punto de ser oficial, si no lo es ya, porque ha estado en Valladolid. Pedro Porro al Valladolid, lo compró el City, era el Girona, que es equipo filial del City, y se lo deja al Valladolid. Dos partidos amistosos han jugado en el día de hoy, Real Sociedad 2, Osasuna 0, y acaba de terminar en Granada, la presentación del Granada ante su afición, Granada 2, Sevilla 1, ha marcado el gol de la victoria del Granada en el último minuto, gol de Adrián Ramos, que es un hombre no él, sino su situación de la discordia en Granada, que tiene algunos problemas económicos en Granada por él. Bueno, ha empezado la Premier, como ha dicho antes Julio, Liverpool 4, Norwich City 1. Los cuatro goles los ha marcado Liverpool en la primera parte. Ha jugado Adrián San Miguel. Se ha lesionado Alisson en el 39. Ahí estuvimos hablando con él. Y la Liga Francesa con el Mónaco 0, Olympique de Lyon 3. Han expulsado a Cesc Fàbregas. ¿Justa la expulsión, Maldini?
Pues es difícil saberlo. Es una jugada, para el que no la haya visto, es un balón que despeja un central y él llega. Y la verdad es que le toca con los tacos
le pisa,
al central,
¿no?
Le pisa. Lo que pasa es que el árbitro interpreta que es voluntaria, con lo cual es roja.
Ha sido
le
muy
había
pronto,
sacado amarilla.
Ha sido muy pronto, ¿no?
Ha sido, sí, minuto 30. Le había sacado amarilla, pero el VAR le ha dicho que fuera a verlo y ha decidido el árbitro que era voluntaria. Pero realmente solo Fàbregas sabe si ha sido voluntario.
Bueno, no ha empezado bien ni el Mónaco ni Fàbregas. El Mónaco terminó el año pasado muy mal. Tenemos baloncesto en el Martín Carpena. Acaba de terminar el segundo partido de la preparación de España para el Mundial de Baloncesto. En Málaga estábamos jugando contra Costa de Marfil. Vamos a preguntar cómo ha quedado el partido, quién ha sido el mejor y cómo nos ha ido. Emilio Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Saludos y muy buenas noches. Bueno, partido sin historia. Este segundo partido de preparación para la selección española de Sergio Escariolo ha vencido 79-62 a Costa de Marfil. El partido quedó prácticamente roto ya en el primer cuarto con una exhibición de Ricky Rubio, autor de 14 puntos y 5 asistencias en 15 de valoración. Además, muy bien secundado por los hermanos Hernán Gómez, Billy con 14 puntos y Juancho con 13 puntos. La noticia puede estar ahora, Corro, en la sala de prensa del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Por cierto, la afición malagueña que de nuevo se ha volcado con la selección. Digo que la noticia puede estar ahora en el postpartido porque se podrán anunciar los dos primeros descartes del roster de Sergio Escariolo para el Mundo Básquet de China. Así que si hay algún tipo de noticia te pedimos paso.
Pues sí, volvemos. Mañana juega otra vez España en Málaga, ¿no?
Efectivamente, va a jugar en la final de este torneo internacional de Málaga contra la República Democrática del Congo, que se ha impuesto 82-71 a la selección de Filipinas.
Muy bien, pues volvemos si hay alguna declaración importante o si nos cuentas los dos primeros descartes de los cuatro que tiene que hacer Escariolo antes de llegar a ese Mundial de China. La semana que viene jugamos contra Estados Unidos en Estados Unidos, o sea que va a ser muy buen partido y España es una, pues sí, no sé si favorita, pero de las importantes del Mundial. Me ha dicho Parra que si Ricky va bien y hoy ha ido bien, la cosa nos irá bien. Hasta ahora, Emilio.
Hasta luego, Corre.
Bueno, más cosas. Acaba de hablar Valverde en Detroit. Allí va a jugar mañana a las 11 de la noche el Barcelona contra el Nápoles, el segundo partido de esta gira americana. Valverde hablando de él mismo, ¿no? De cómo se siente, si se siente cuestionado y de lo que pasó el año pasado.
El entrenador del Barça siempre está en el punto de mira. O sea, al entrenador del Barça se le contabilizan más las derrotas que las victorias. Puestos a elegir, me encantaría hacer como el año pasado, que en abril éramos campeones de liga. Y el año anterior, por cierto, también. Y cuando llegamos al primeros de mayo, éramos campeones de liga, habíamos ganado la Supercopa, íbamos a jugar en la final de Copa y estábamos en semifinales de Champions. Es verdad que luego en Champions caímos, bueno, no caímos bien. A mí lo que me obsesiona es ganar permanentemente, porque sé que tengo que ganar permanentemente.
Elena Condis, enviada especial. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes desde este estadio de Michigan, el más grande de Estados Unidos. Corro, tiene capacidad para 107.000 aficionados.
Qué
casi nada.
Qué bien suena decir o hablar desde Michigan, ¿no? Cuando uno era pequeño y veía Michigan.
Suena algo grande, como el estadio. Sí, sí, sí.
Oye, Elena, que pronto empezamos preguntándole a Valverde cómo se ve, ¿no?
Sí, bueno, ya lo hicimos en Japón también, ¿eh? Y él dice que tiene fuerzas, que evidentemente en el Barça ya sabe lo que hay, que lo acepta, que aceptó el reto hace 2 años y vuelve a afrontar otra temporada nueva sabiendo que las críticas le van a llover cuando no gane partidos. Hemos visto una imagen después de la rueda de prensa de Valverde y antes del entrenamiento que ahora mismo están realizando los futbolistas aquí sobre el terreno de juego. Lo veo desde lejos porque esa puerta cerrada, están haciendo 2 rondos los hombres de Ernesto Valverde. Una imagen, una fotografía, Corro, que me gustaría remarcar. Ha sido una mini reunión, una mini cumbre de 10 minutos con Ernesto Valverde y la cúpula deportiva. Se ha escenificado sobre el terreno de juego una conversación entre el entrenador, el director general Óscar Grau, el secretario técnico Erika Vidal y su adjunto Ramón Planes. Estaban todos menos el presidente Bartomeu, que me dicen que está reunido con gente importante, con sponsors del mundo del deporte aquí en Detroit, en el estado de Michigan. Y eso ha sido antes de escuchar a Ernesto Valverde en sala de prensa. Ahora mismo le veo aquí con los jugadores dando indicaciones, el técnico que mañana afronta su último partido de pretemporada este amistoso de vuelta contra el Nápoles, que será el último test antes de debutar en Liga el viernes que viene, por lo que ya ha confirmado un poquito en su comparecencia que pondrá una alineación bastante parecida a la que veremos al estreno liguero el 16 de agosto en San Mamés.
Entre los nombres propios que han sonado en la rueda de prensa, evidentemente Neymar, ya ha dicho, pues sí, otra vez un poco lo que dijo después del partido o antes del partido contra el Nápoles, el primer partido, pues hombre, pues sí, es un jugador de otro equipo, tal, que voy a decir, no sé qué, no ha dicho nada en concreto. Y el otro sigue siendo Rakitic. Atentos al mensaje, que ya lo ha repetido alguna vez sobre Rakitic.
Rakitic es un jugador muy importante para nosotros, lo ha sido, no sabemos si lo va a ser este año, suponemos que puede serlo. Ha hecho dos goles en pretemporada, no sé si es el máximo goleador junto con Carles Pérez. Pues bueno, y su trabajo está ahí. Garantizar al 100% una cosa, pues no lo sé. Ahora mismo contamos con él de la misma manera que contamos con todos los jugadores que tenemos. Cuando termine el plazo ya veremos, pero en principio nada me hace pensar que no vaya a ser así.
A ti te dijo la dirección deportiva que la plantilla está cerrada, ¿no? O sea que, en principio, Rakitic se debe quedar, ¿no, Elena?
Sí, sí, pero el club Corro lo pone en el mercado, ¿eh? Es uno de los nombres que también suenan, el de Ivan Rakitic, como moneda de cambio en la operación a Neymar. Yo por eso le he vuelto a insistir a Ernesto Valverde. Rakitic, tengo que decir que está al corriente de que aparecen las quinilas, pero él, el futbolista, se quiere quedar. Da la sensación que Valverde sigue órdenes del club con Rakitic, porque ha pasado de tenerle como su piedra angular, el futbolista que más utilizó la pasada temporada, de hecho frenó su marcha el verano pasado, y ahora, un año después, no le garantiza, cuando habla, tanto en Japón como hoy de nuevo, un papel tan importante en el equipo, ni tampoco su continuidad cuando le he vuelto a repreguntar, cuando le he vuelto a insistir. También me ha llamado la atención cuando le hemos cuestionado por Ricky Puig, está siendo la sensación una vez más en esta pretemporada, titular en todos los partidos, y ha dejado en manos del club a Ernesto Valverde y también del jugador la decisión sobre su futuro. Ha dicho que él tiene overbooking en el centro del campo y que la situación de Ricky la tiene que valorar el club. Es decir, como viniendo a decir que él no tiene nada que ver ni nada que objetar sobre el futuro de Ricky Puig. Y por Neymar, pues ya sabéis lo que ha dicho. También destacar que hay muchísima gente aquí esperando la salida de los futbolistas del Barça que siguen entrenando. Y han venido tres jugadores, a ver si los conocéis, del Detroit Lions, de fútbol americano, a ver el entrenamiento. Se han hecho fotos con los futbolistas del Barça, sobre todo con Luis Suárez y con Griezmann. Son Mark Vin Jones Jr., Kerryan Johnson y Ashawn Robinson.
Eso los controla todos Maldini, pero controla más a Rakitic. Sí. Está en cuestión Rakitic, pero es que para mí, no sé, es un jugador casi clave en el Barcelona.
Bueno, el año pasado lo fue importante, tanto como clave quizá no, pero es importante. Lo que pasa es que Rakitic tiene muchas cosas a favor, que es que puede jugar de interior, pero es el mejor reemplazo de Busquets. Lo que pasa, en la posición de Busquets, lo ha hecho mucho, lo que pasa es que ahora ha llegado De Jong. Y De Jong, aparte de ser titular indiscutible en el Barça como interior, también es un buen reemplazo de Busquets si Busquets no está bien.
¿Tú qué centro del campo de saque ves? Porque preguntaba
yo creo que este conociendo a Valverde, que le gusta mucho el fútbol control, yo veo Busquets, De Jong y Artur.
¿Y Artur?
Sí, sí, sí.
Con eso Rakitic va a sufrir, claro.
Por eso digo que Rakitic, yo entiendo que el Barça le ponga al mercado el primer centrocampista de los buenos que está en el mercado, ese Rakitic.
Bueno, con yo eso lo entiendo. Dice Julio, pero a mí me parece que Rakitic, o sea, como
ojo, que me parece un jugadorazo,
¿eh? O sea, tiene llegada,
sí, sí,
tiene
sí.
gol.
Eso no quiere decir
control.
Que no sea buen jugador, me parece buenísimo, pero en ese digamos que sale perdiendo en todo lo que está pasando en el Barça.
¿Qué dices, ¿no? Para el Atlético, si tener sí, centrocampista
no,
de sobra.
Sí, 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 bueno, o sea, que le falta la guinda al proyecto, y Rakitic es uno de los futbolistas que más han hablado entre los clubes. En ciertas circunstancias. Y me consta que este verano ha vuelto a hablar
bueno,
de
como
él.
Como dicen que le deben 80 kilos, ¿no? El Atlético.
No, le debe.
Bueno, luego volvemos a Detroit si hay alguna noticia más con Elena Condis, que está ahí en el entrenamiento del Barcelona. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, a ver, noticias del Real Madrid. Como siempre te pregunto, noticias. Bueno, insisten. Yo vengo diciendo estos días que hay una corriente periodística muy potente que sitúa a Neymar muy cerca del Real Madrid, y nosotros contamos lo que sabemos, y lo que sabemos lo has vuelto a contar tú a las 8:30, la insistencia en una información que niega que el Real Madrid esté detrás de Neymar, ¿no?
Sí, además dábamos dos motivos. Lo primero, que el objetivo de Zidane para reforzar el equipo no es una posición como en la que jugaría Neymar, sino que busca algo más en el centro del campo para dar equilibrio al equipo, con lo cual, por ese lado, La opción ahora mismo no parece que sea por lo menos la prioritaria para el Real Madrid, y la segunda, ya se ha hecho una gran inversión este verano en cuanto a fichajes. Hay que recordar que el Real Madrid se ha gastado cerca de 100 millones, de 300 millones con la contratación de Hazard, de Militao, de Jovic y de Mendy, con lo cual el dinero que queda para invertir en fichajes pues tiene que ser en futbolistas que sean más o menos del agrado de Zidane, sí, a ser posible que le llenen del todo, pero...
Porque además no ha vendido los gordos, los James y Bale no los ha vendido todavía, ¿no? Los que más dinero podrían dejar. Y hombre,
y de esos dos, sí, seguramente, si sale, solo salga uno.
¿Y tú crees que a Zidane le molestaría, estamos hablando de un supuesto tener a Neymar, no le gusta, le disgustaría tenerlo, preferiría a Pogba, que parece ser que no, o sea, le provocaría un problema en el ataque del Madrid?
Hombre, un problema es un gran jugador, no le va a provocar, pero evidentemente... Sí.
Pero que no es lo que quiere, ¿no?
Es lo que dice él siempre, ningún jugador de gran nivel, ninguna estrella, pues no sería bienvenida, ¿no? Pues al contrario, pues le intentaría hacer un hueco, pero evidentemente para sus necesidades, lo que él considera que le falta al equipo, pues no cuadraría la figura de Neymar. Si finalmente Neymar fichara por el Real Madrid, estoy convencida de que Zidane le haría un hueco, porque además Zidane lo ha manifestado también públicamente, Neymar es un futbolista que le gusta. Otra cosa, en torno al ruido mediático que se está generando en torno a la figura de Neymar, que haya personas dentro del club que le digan al presidente que debería apostar por el fichaje de un futbolista como Neymar. Pero de ahí a que el Real Madrid haya iniciado conversaciones, haya hablado con el Paris Saint-Germain o cualquier otro movimiento, hay un gran trecho. Así que nosotros contamos la información que tenemos, me imagino que otros compañeros tienen otra información.
Sí, tú oyes todos los días que Neymar, que está, no sé qué tal, y tú llamas al Madrid y te dicen, pues no, nosotros no.
Claro,
no, es así.
Cada uno tenemos unas fuentes de información, sí, y cada uno pues hacemos la lectura de lo que nos cuentan de una manera o de otra. Yo insisto, ahora mismo hay otras prioridades. Veremos en el futuro si las prioridades cambian porque no haya un futbolista que reúna los requisitos de lo que quiere Zidane para el equipo.
Vale. Oye, se han entregado los dorsales. Estamos a la espera del de Hazard, porque a la gente le mola saber con qué número va a jugar Hazard y para comprarse la camiseta de eso. Al final, ¿Hazard cuál?
El 7.
El 7.
Lo que se intuía, lo que no se quiso hacer en la presentación porque suponía un feo hacia Mariano, que no se sabía muy bien lo que iba a pasar con su futuro. Ahora el futbolista sabe que el Real Madrid no cuenta con él, que le ha dicho que intente buscar una salida, y al final pues le han dicho, con buenas palabras, que le cediera el 7 a su compañero Hazard.
Hombre, en realidad... Bueno, en realidad
igual el de feo que lo da Leña, igual.
En realidad, el Madrid quiere que se vaya Mariano. Claro. Quiere que se vaya Mariano. Mariano parece que insiste en que se queda, ¿no? Que dice que me quedo, que voy a pelear el puesto y eso, ¿no? Arancha quiere quedarse
en
el Madrid.
Bueno, es que hay un futbolista, exfutbolista del Real Madrid, que me decía esta tarde que del Madrid no te tienes que ir.
No sé qué
ir. Del Real Madrid te tienen que echar.
Es así, tiene razón.
Con lo cual, es que ¿quién se va a querer ir a otro club? Pues lo lógico, y yo entiendo a Mariano y a Bale y a James Rodríguez y a muchos futbolistas
que se quiere ir,
en una encrucijada, que no se quieran ir del Real Madrid, ¿no? Pero bueno, James se quiere ir, pero manteniendo las condiciones que tienen el Real Madrid, y el Real Madrid, si James se quiere ir, le dice, muy bien, señor James, traiga usted una oferta que satisfaga mis exigencias
50
económicas.
Kilos,
cuando,
¿no?
50 kilos. Cuando el Real Madrid ha ido a comprar a Pogba, el Manchester le ha dicho, venga usted con 160. Uh-huh. El Real Madrid ha dicho, pues no llego a 160, pues Pogba se ha quedado en el Manchester United. Pues lo mismo le pasará a James Rodríguez si no viene ningún club pidiendo, ofreciendo la cantidad que pide el Real Madrid.
¿Hay alguna noticia más de mercado del Madrid?
Pues a la espera de que se resuelva la salida, sobre todo, el futuro de Mariano. Y luego hay dos jugadores que está todo el mundo muy pendiente de ellos. Uno es Kubo, el japonés, que en principio va a seguir en el Castilla. Además, el Real Madrid en la lista de dorsales no le ha adjudicado un dorsal. Es decir, en el momento que si continúa en el Castilla y algún día jugara en el primer equipo, se le asignaría uno. Sí se le ha dado un dorsal a Rodrigo, con lo cual en principio parece que también Rodrigo se va a quedar en el equipo. Y también el tema de la portería. Parece ya claro y evidente que Courtois y Navas, los dos van a continuar en el equipo, así que en principio se da salida a Lunin. Tiene algunas ofertas, la más insistente es la de Valladolid, que además confirma Juan Carlos Amón que el Valladolid busca un refuerzo en esa posición. Así que veremos si en los próximos días avanzan las negociaciones y finalmente Lunin va cedido al conjunto vallisoletano.
Contado queda, el Valladolid quiere a Lunin, el portero ucraniano del Real Madrid. ¿Campeón del mundo sub-20 fue?
Sí, sí,
campeón
del mundial y estuvo bastante bien. No jugó todos los partidos porque se tuvo que ir a jugar con la absoluta. Volvió otra vez y estuvo muy bien. Sí.
Bueno, Arancha, si hay más noticias, hablamos. Un beso, gracias.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, una visita más y luego Gato y Maldini para hablar más cosas de fútbol. Gato, que le voy a preguntar cosas del Atlético, que juega mañana contra la Juve a las 6 de la tarde. Vaya partido Juventus Atlético de Madrid en Estocolmo. Peña, Bilbao, ¿cómo estás, Peña? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Que os habéis cargado el Despacito, ¿no?
Sí, bueno.
O lo habéis cargado, ¿no?
No.
¿Tienes constancia de ello o no?
No, de que nos hemos cargado. No ha sido este jaleo de los horarios, de cuándo empezaba la liga. Sí. Al final, bueno, yo creo que...
No, pero habéis torpedeado, habéis dicho no queremos allí y ya está.
Bueno. Hay gente que ya se ha empezado a circular una maldad por Bilbao que el Despacito se iba a cantar un poco en honor de ciertos jugadores del centro campo rojiblanco. Esa era la...
Pero
no, bueno, oye,
para que no esté pillando que había diseñado la liga una gran presentación con la presencia de Fonsi, de Luis Fonsi. Que bueno, es que tú te metes en el Despacito este en YouTube, tu canal, tú estás cerca con tu canal de YouTube,
no
pero,
tanto.
Pero tienes 6.000 millones de reproducciones.
¡Qué barbaridad!
6.000 millones de reproducciones.
Lo que se va a estrenar es el himno de la Liga, eso sí, ¿no?
El himno de la Liga se va a estrenar. Y Peña que no quería. Dice Peña, no.
Ya sabes que aquí somos bastante sositos. No somos muy dados a este tipo de espectáculos y, bueno...
Fútbol, ¿no? O sea, fútbol.
O sea, que suene el himno del Athletic, que lo canten a capela, como también pasa en otros campos.
Y si no, barricada. Que venga barricada y ya está.
Sí, o Gatibu, algo de esto, sí. No, pero bueno. Y a ver cómo recibe la gente lo del himno de la Liga, ¿eh? Porque aquí lo de Tebas y todo lo que suena a Tebas, la verdad es que la parroquia...
Bueno, pero hay que abrir la mente un poco, vamos a ver.
Que sí.
Vale,
no,
las
no,
dos
no
cosas. Estoy... El himno del Athletic Bilbao se cantará, como nos dijo Tebas, y luego como la Champions, pues el himno de la Champions, el de la Europa League también se... Pues el de la Liga.
Me parece magnífico...
Buena feria, macho.
No, me parece magnífico que el primer partido de Liga se haga una fiesta, porque yo me acuerdo del año pasado, el primer partido de Liga, no sé si fue un 0-0... Valladolid-Girona, o sea, partido...
Primero le dije yo el otro día a Tebas que tiene que jugar el campeón de Liga, como
sí,
en la Bundesliga.
Como la Bundesliga.
O sea, debe ser un arranque en condiciones. Ser,
hombre, un Atlético de Barcelona me dirás.
Un gran partido.
Es uno de los clásicos.
Es un clásico de la Liga. Empieza la Liga, señores, viene, como dice, con todos los respetos para todos los restos de equipos que no tienen la entidad ni del Barcelona ni del Atlético de Bilbao. Pues hombre, empieza la Liga. Atlético de Barcelona, pues la gente ya, orejas tiesas.
Además, partido solo un día para que todo el mundo se concentre ahí. Una fiesta previa.
Bueno, yo estoy muy a favor de que todo lo que favorezca economía, que la industria funcione, que haya dinero por medio, no que se lo lleven. Que haya dinero, que se genere economía, a mí me parece, pues hacer un espectáculo, pues de miedo a llevar a la gente,
sí,
y lo pasa
pero,
bien.
Corro, sí. Ya sabes que aquí, más de cantar, somos de silbar.
Sí, vale.
Es otra cosa.
Vale, oye, dos, espera, ¿hay entradas? Si quiero ir a San Mamés a ver al Atlético de Barcelona,
bueno,
¿puedo ir?
Pues a día de hoy tienes dos opciones, o rascarte el bolsillo y adquirir alguna entrada VIP, o esperar al martes cuando se pongan a disposición del público las localidades de aquellos socios que hayan cedido sus asientos, que no sean demasiados porque el partido en este caso no es mediodía de ayuda al club como suele ser, es un choque muy atractivo como estamos diciendo y además se disputa un día antes del inicio de la semana grande bilbaína, así que la presencia de socios será mayoritaria y las 6.000 entradas, vamos a decir libres, que se han puesto hoy a la venta, pues se han agotado casi de inmediato, así
pues,
que...
Pues perfecto, me parece bien que haya un buen ambiente, que se vea todo lleno y que el Atlético de Barcelona sea un gran partido de inicio de liga. La otra noticia es un clásico de la liga que se va. ¿Se marcha quién, Peña?
Aritz Aduriz. La verdad es que era previsible que esta fuese la última temporada en activo de Aduriz, pero ha sorprendido quizás un poquito que lo haya confirmado antes incluso del inicio de la misma. Una decisión que, eso sí, pues va a convertir en especial muchos partidos, como decía, como los que el propio Aritz Aduriz ha relatado en rueda de prensa ante sus equipos, Valladolid, Mallorca, Valencia. Casualidad, todos están en primera esta
menos
esta
el
temporada.
Burgos, creo que él jugó en el Burgos también.
Sí, en el Burgos también, sí, en segunda B, efectivamente, sí. Pero me refería a los que jugaban la élite. Bueno, en segunda división jugó con el Valladolid. Y además, bueno, pues le va a permitir vivir sin duda de una manera intensa toda la temporada. Va a ser el adiós, como decías, uno de los mejores delanteros de los últimos años y un caso atípico, quizás, ¿no? De una madurez tardía con un rendimiento extraordinario a partir de los 30 años. Va a colgar las botas con 39 después de 16 temporadas en primera y acumulando a día de hoy 551 partidos oficiales en la élite y 218 goles. Con el Athletic aún aspira a superar los 400 partidos y a convertirse en el quinto máximo goleador de la historia.
Así suena el adiós de Aduriz a un año vista.
Voy a dejar el fútbol cuando termine esta temporada. Me hace especial ilusión poder dejarlo en el Athletic. El objetivo de decirlo ahora pues es evitar un poco las distracciones ajenas. Ojalá podamos ofrecer a todos nuestros aficionados algo bonito y pues que me siento muy, muy feliz de poder hacer esto y dejarlo en el Athletic.
Muy bien, Peña. Vamos hablando. Un abrazo. Gracias.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Llama Emilio Guerrero, desde el Martín Carpena. Dice que finalmente Escariolo no va a dar los dos descartes. Tendremos que esperar algún tiempo más. A lo mejor mañana, después del partido que juega España de nuevo en Málaga. Bueno, enseguida, señores, Julio Maldonado, Maldini.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
¡Buenas noches! Son más de las 9, hay luna llena y la temperatura es perfecta para tomar algo. ¿Ya tenéis reserva para cenar en ese chiringuito a pie de playa?
Hay cosas que solo pasan en verano, como las ofertas exclusivas de Skoda. Este agosto estrena tu Skoda desde 9.500 euros con 4 años de garantía. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de agosto. Consulte skoda.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido, necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, no, es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto. Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Esta oferta está a punto de despegar. Aprovecha ya el Last Minute Especial 20 años de MediaMarkt y vete de vacaciones con esta PS4 de 500 GB y dos mandos DualShock 4 por 289 euros precio MediaMarkt. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nunca pensé yo, Julio Gato,
¿sí?,
que Juanfran
jugaría en Brasil.
Bueno.
En Sao Paulo.
Vamos. Ni loco, no se me, no. Pasó porque no veía.
Lo que pasa es que, fíjate, bueno, Gato le conoce mejor que yo a Juanfran personalmente. Yo no le conozco a Juanfran, sé que es un tío encantador, por cierto. Antony de Miel también es muy amigo de él. Pero justo ir a un equipo en el que acaba de fichar a Dani Alves en esta posición.
Yo entiendo que Alves va a jugar en la parte derecha de ataque, ¿no? Y Juanfran
le bueno, acuérdate que Juanfran jugó de interior y jugó muy bien.
Vamos a ver, él era centrocampista de ataque en el Madrid y tal, y lo ficha el Atleti, nos Asuna, lo ficha como eso. Pero le reconvierte un día Manzano y luego Simeone se lo queda ahí.
Se lo queda ahí de lateral. Pero bueno, vamos a ver.
Un equipo además de tradición de buenos laterales derechos, ¿eh?
Bueno, Cafú salió de ahí. Cafú salió de ahí, por ejemplo.
O sea, que hay que darle el do de pecho allí, ¿no?
Sí, sí, hay que darle el do de pecho.
Bueno, pues hoy le han presentado a Juan, pero no ha sido una presentación mediática como la de Daniel Vázquez, ha sido una barbaridad. ¿Has visto?
Sí, se lo he visto, una locura.
Una barbaridad.
Es que en Brasil son muy exagerados para todo, ¿eh?
Sí, pero bueno, Alves, Alves te voy a decir una cosa, es el jugador que más trofeos ha
ganado. No, claro, es un ídolo en Brasil y es normal que lo sea.
Bueno, pues este Juanfran hablando, ha mezclado ya, que empieza a querer hablar un poco portugués y tal, pero bueno, ha mezclado la filosofía atlética con la filosofía que quiere que tenga el Sao Paulo.
Jugué 10, 11 finales con Atlético, creo, 11 o 10 o 11, y gané 8 y perdí 2. Entonces, esas cicatrices de esas dos, esas cicatrices son para toda la vida. Y son cicatrices que también ayudan en el futuro para ser mejor, para querer conquistar más cosas, para ser más ambicioso. Sé que Sao Paulo es una presión tremenda y más todos estos años que llevamos sin ser campeones, pero hay que ir partido a partido, porque en Atlético, con esa filosofía, con Simeone, Atlético es un grande de Europa y del mundo, y íbamos con esa filosofía y las cosas nos iban bien.
Tenía que haber dicho yogo a yogo.
Y se hubiera quedado con la peña.
Está muy bien.
Mañana hay un partidazo, ¿no?
Contra el Santos, sí.
Santos-Sao Paulo, sí.
Santos es líder, con San Paoli de entrenador. El otro día le hizo 6 goles, creo que fue al Goiás. Sí. Y está líder bastante destacado.
¿Está bien San Paoli?
Con San Paoli, sí, está bien. Empezó mal, pero ahora está bastante bien.
¿Quién es la estrella emergente del fútbol brasileño? ¿Quién está ahora ahí? Bueno, de Santos, cuidado, que se vienen todos, ¿eh? En cuanto aparece uno, se vienen todos.
Es que están viniendo todos, prácticamente. Bueno, por ejemplo, Martinelli ha llegado al Arsenal. Es uno de los chicos que suenan con mucha fuerza. Estaba en el lituano, hizo una gran temporada en el lituano. Es un equipo paulista, fue goleador del paulista y ha fichado por el Arsenal. Es una de las estrellas emergentes.
Bueno, mañana a las 6 de la tarde hay un Juve Atlético de Madrid en Estocolmo. Fue una de las eliminatorias del año.
Hombre. Y además, yo comenté los dos partidos en Movistar.
Sí, te acuerdas.
Fue,
¿no?,
tremendo el partido de ida al 2-0 en el Wanda.
¿Lo diste por hecho con el 2-0?
No. De hecho, te digo de verdad que. Fíjate,
es verdad que dijiste y te sorprendió el Atlético de Madrid, me acuerdo que dijiste, pero dijiste.
No. Cuidado. Cuando llegamos al estadio el partido de vuelta, Carlos, Michael, Robinson y yo, los tres, llegamos al estadio, estaba vacío, como a las 6 de la tarde.
Al Juventus Stadium, ¿no?
Al Juventus Stadium, recuerdo perfectamente, y Carlos te lo reconocerá, y le dije, Carlos.
No me gusta.
No me gusta esto, algo me huele mal, macho. Algo, no sé, o sea, el Cristiano había estado mal en la ida, pero Cristiano es tremendo, tal, y no me, y cuando empieza el partido, la primera jugada de la Luna, un gol a la Juve, ¿os acordáis? Dije, puf, esto se va para...
Pero
va
cuenta todo, Malini, di la verdad, granuja, vamos a ver, tú sabías, como Miguel Ángel Gil, que estaba negociando con el Barcelona Griezmann, y ese partido está muy condicionado, es verdad que es una calle estrepitosa de todo el equipo.
No me olía bien aquella.
Pero Griezmann es uno de los que pasa absolutamente desapercibido.
Bueno, aparece un fantástico jugador como es Cristiano, que es capaz de hacer 3 goles.
Luego el Atleti defendía muy mal los centros laterales y estuvo el equipo muy atrás. Es que no fue el Atleti. El Atleti es un equipo que capaz de defender muy bien y aquel día no defendió bien. La Juve le pasó por encima.
Hizo un penalti ahí, Correa.
Irreconocible.
No recuerdo ni una ocasión del Atleti en todo el partido. Ni un disparo con peligro.
Remató ahí ese remate de cabeza Cristiano, que para mí, no sé si está de acuerdo, Julio.
Cuando si arrolla no Juanfran, ¿no?
Sí. Si no es el mejor rematador de cabeza...
De los últimos tiempos lo es. Yo recuerdo un gol de Cristiano al Manchester United con el Madrid en el Bernabéu, en Champions. Impresionante. Sí. O sea, Cristiano ha sido de cabeza de lo mejor que yo he visto nunca.
Ha habido unos youtubers que se han visto en las teles en estos días que han puesto un balón a la altura de lo que le remata Cristiano Ronaldo por la calle. ¿Sabes? Ponían un balón al tiro, no sé si eran 2.55, una pasada. Sí. Y le decían a la gente, venga, remátalo. Saltaba ya, la gente no llegaba.
Luego la fuerza con la que entra. El primer gol es un centro desde la derecha. Recuerdo que él está con Juanfran al segundo palo y entra. Y Juanfran le arrolla. No le hace falta. Quiero decir, no tiene ninguna opción de defender esa pelota, Juanfran.
¿Cómo veis al Atlético? Que... Bueno, está a la espera de rematar, de una guinda que no sé si va a ser James, Eriksen...
A James le están esperando. Están esperando, aparte de todo lo que se diga, que aquí cada uno tiene su información. Yo hace un mes y compañeros de estos Atleti coincidíamos en una información que era que había un acuerdo con el futbolista y algo con el club seguro, en cantidades y demás. ¿Qué ha pasado en todo este trance? Pues ha habido una lesión gravísima de Asensio y luego un 3-7... colosal, que a Florentino le hervió la sangre y ha bloqueado esa operación. Y fíjate que en esa operación está metido Jorge Méndez, que es un hombre que es capital en muchas transacciones de Florentino, ha sido fundamental en la llegada de Joao Félix al Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid está agazapado y está esperando, porque sabe que tiene necesidad, lo dijo Miguel Ángel Gil, nunca ha sido tan explícito el consejero delegado. James no quiere continuar en el Real Madrid, en el Real Madrid no lo quieren, y nosotros estamos ahí, vamos a esperar. Yo creo que puede ser el colofón, y desde luego lo que estamos viendo, a pesar de que sea pretemporada, y lo que he visto, que para mí la referencia es el partido del Madrid.
Sí, porque claro, nosotros, por cómo lo juega, por cómo lo presiona.
Y lo que se ve, con algunos matices, porque es verdad que los laterales tienen que ajustarse y demás, la defensa, yo quiero ver quién va a coger los galones de la jerarquía en la defensa, que supongo que será Jiménez, pero a ver, que hay que ver a Mario Hermoso y a Felipe, pero todo lo que ha apuntado el Atlético de Madrid, da una sensación. Es que hasta, mira, hasta Lemar, que fue una de las cosas, dijo el Cholo, dice, a Lemar lo vamos a reinventar, vamos a ver el nuevo Lemar, sacar la mejor versión de él.
A ver si es verdad.
A todos los renacidos, es decir, hay una serie de inputs y, bueno, ya no te digo nada como está Costa y como está Simeone con Costa, está como loco con él.
El Atleti ha fichado muy bien, ha fichado una columna vertebral prácticamente nueva, con dos centrales muy distintos, seguramente complementarios, que son Hermoso y Felipe. Luego, a mí me gusta mucho Lodi. Yo Lodi, la primera vez que le vi jugar en el Atlético Paranaense, bueno, lo puse en Twitter, recuerdo, esto es una barbaridad, me pareció un lateral impresionante, lo puse. Además dije, tiene que haber un equipo grande en Europa ya que lo fiche ya.
Déjame decirte dos cosas de Lodi, que tú sabes más que yo. Dijo Felipe Luis en su despedida que iba a ser el mejor lateral del mundo, y a mí me comentó hace muy pocos días un grandísimo lateral, es jugador del Real Madrid, que él recomendó y habló de ese jugador al Madrid.
Zurdo también, ese.
Zurdo. Sí. Y dice...
Bombo inteligente.
Bombo inteligente. Y dice, yo hablé de él para el Madrid.
O sea, mira, Lodi tiene, aparte de la velocidad que tiene, recupera bien la posición, tiene una cosa muy buena en ataque, que es que los centros de primeras. Fijaros cómo centra de primeras. Eso lo va a hacer mucho en Atlético.
No, los ha hecho, pero yo creo que el equipo todavía no se ha enterado de cómo juega él, porque me dieron unos centros...
Porque cuando un lateral llega y centra de primeras, lógicamente a la defensa la pilla mucho más descolocada. Esto es obvio. O sea, si tú centras rápido, la defensa le cuesta más llegar. Y en el Paranaense ha hecho unos centros tremendos. Y luego ha fichado a Marco Llorente, que puede aportar bastante. Y yo creo, sinceramente, que todavía no somos conscientes del nivel de Joao Félix. Joao Félix es un futbolista. Sí. O sea, Joao Félix, yo creo que va a ser uno de los mejores jugadores del mundo. De verdad te digo. O sea, Joao Félix tiene un talento para jugar. Lo hace todo bien. Ha hecho algún partido en pretemporada bueno. El Benfica le hemos visto cosas. Pero lo de Joao Félix... Sí. Yo creo que nos vamos a dar cuenta cuando empiece la liga de la dimensión de este jugador.
Tiene pase y gol.
Tiene pase y gol, tiene inteligencia, maneja bien las dos piernas. Sobre todo, hace siempre lo correcto. O sea, se anticipa a las jugadas, digamos. Tiene el fútbol en la cabeza. Sí. Es una barbaridad de jugador.
O sea, que a ti te parece que los 126 están bien pagados.
Sí, hombre, a ver, veremos un chico muy joven y veremos cómo funciona, cómo le adapta el Cholo a su cierto estilo. Pero como potencial de futbolista... Es uno de los jugadores realmente para dominar el fútbol mundial los próximos años. No digo el mejor, pero de los 3, 4, 5 mejores.
El otro día, Jorge Gómez, mi compañero que sigue el Atlético de Madrid, avanzó el que va a ser el equipo, el primer equipo del Atlético de Madrid. No puede jugar Diego Costa contra el Getafe, que suena así, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, en el centro del campo, de medio centro, Saúl y Marcos Llorente, en las bandas Coque y Lemar, y arriba Joao Félix y Morate, porque digo no puede jugar Diego Costa. Falta aquí Herrera, que en algún momento va a aparecer Herrera, y falta, por supuesto, Diego Costa.
Y Lemar y Vitolo. Es que
sí, no, Lemar está en este equipo, pero falta Vitolo.
A mí me sorprende que no jueguen, que juegue Savic, central, que
y no juegue Felipe.
Ni Felipe, o sea, que no juegue de los centrales nuevos. Me sorprende.
Yo ahí te hablaba un poco de la jerarquía. Es decir,
que
yo
Savic
creo,
no me termina de...
Savic no ha hecho una pretemporada brillante, ¿vale? De hecho, yo creo que incluso estaban esperando alguna oferta por él. Y de hecho, si tú fichas a Mario Hermoso y fichas a Felipe, son para que jueguen. Yo creo que hay que buscarle pareja a Jiménez. Yo creo que Jiménez para el Cholo es básico. Ahora es un futbolista que también, tal y como juega ese nivel de exigencia y demás, por desgracia se suele lesionar con frecuencia. Y entonces tiene que tener ahí recambios de garantías. Pero yo creo que ahí me gustaría saber quién va a ser el que coja esos galones.
Hermoso es más técnico. Es un jugador, ya le conocemos, zurdo, bastante técnico. Pero yo creo que como defensor puro es mejor Felipe.
Una cosa más que quiero que te he traído aquí para que me hables de la Premier y casi no me va a dar tiempo. Pero bueno, es hablar de fútbol, que contigo es un placer. Y con un gato también. Que ¿James le hace falta al Atlético? ¿Eriksen le hace falta al Atlético?
Hombre, James y Eriksen son jugadores que siempre te hacen falta, pues son futbolistas que desequilibran en zonas donde pocos desequilibran. Si tienes a Joao Félix, ya tienes esa posición muy bien cubierta.
Esté Diego Costa y Morata, los dos para jugar, Diego Costa y Morata a lo mejor son la pareja de ataque.
Sí,
y
pero
Joao Félix tiene que jugar también.
Hombre, Joao Félix potencialmente es mejor que James y mejor que Eriksen, yo no tengo duda de eso. Pero si me tengo que quedar con uno de los dos, me quedo con James. Creo que James tiene más registros futbolísticos que Eriksen todavía. Para mí,
esto que te he dicho de Joao Félix, James es más, pase
yo,
y gol.
Yo creo que a mí me sorprende mucho que Zidane parece que no le termina de querer a James.
Contó el otro día Miguelito que no se hablan.
Cuando pone una cruz no la levanta nadie. Bueno, y yo te voy a decir, hay mucha gente que piensa, dice, oye, James, en el esquema del Cholo, como que es la antítesis. Sin embargo, el Cholo está obsesionado con ese futbolista, o sea, con James. O sea, a mí me parece un futbolista que le da la...
Te digo también una cosa. O sea, James es indiscutible. O sea, no tenemos ninguna duda, todos los que estamos aquí, sí, y los que escuchan, que es un buen futbolista. Te gusta más o menos, pero es buen futbolista. Pero Simeone, esta frase no es mía, ¿eh? Es de Kiko, que se la escuché. Si Simeone se tuviera que ganar la vida de director deportivo, no se la ganaba. Porque acierta, o sea, acierta... Sí, de centro campo para arriba, poco.
Tiene o sea, para atrás, apuestas que han salido muy mal.
Para atrás sí, pero para sí, centro campo para arriba le cuesta acertar, ¿eh? Le
bueno,
cuesta,
¿por qué? ¿Eh? Porque el tipo de fútbol que más le gusta a Simeone es un fútbol, ejemplo, menos creativo.
Te pongo un ejemplo. Sí, esa es la realidad. Gaitán lo ve contra el Benfica y dice, este me mola. No, es que, pero luego ve a Gaitán, es que, y no le saca lo que
pero
él cree.
Gaitán baila al Atlético de Madrid en la eliminatoria de Champions, le baila
claro,
completamente.
Porque, escucha, pero luego lo ve el Cholo y dice, me gusta.
En el debe del Cholo están todo eso, que hay futbolistas que se
sí,
han
no
atragantado.
No digo todo, se exagera un poco.
No han salido bien, pero bueno.
Porque ya sé que Simeone para los Atléticos es...
No, pero escucha, pero que tiene errores, Jiménez, virtudes y fallos.
Saúl,
errores.
Llorente.
Sí. ¿Y Coque?
Coque y
Lemar. Coque, es que no entendía la letra, digo, Coque, gracias, sí, bueno, ahí a la derecha. Sí. Coque y Lemar.
Ah, lo que sí te digo...
Para que ponía Vitolo.
Y para el eterno debate de que este Atlético sí, de Madrid, el Atlético del Cholo es defensivo y demás, lo que se ha visto hasta ahora es un paso adelante hacia la ofensividad, es decir, o sea, con los laterales súper abiertos, con Lemar y con Joao Félix o con Coque de interiores o con Vitolo...
Sí, ¿sabes lo que yo creo, Gato? Que el Atleti tiene que ser ofensivo más bien con la recuperación, con la presión sin balón que con
sí,
la
sí, sí.
O sea, el Atleti y Rodri, yo entiendo que Rodri sea de macho del Atleti, yo lo entiendo, porque al final es un futbolista que necesita mucho más el balón y que jugar mucho más en corto. Y yo creo que el Atleti puede ser ofensivo a base de presionar muy arriba, pero no de tener posesiones largas de balón. Mm. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo creo que lo que hizo contra el Madrid fue impresionante. O sea, es verdad que es un partido de pretemporada y que el Madrid le pilló con la caraja del segundo partido, pero es que el Atleti presionó como si fuera la final de la Champions. Sí, sí. Había una diferencia abismal y por ahí es donde el Atleti tiene que crecer más.
Bueno, la Premier, corresponsal en la Premier. Vamos. Dani Gil, hola Dani.
Hola Corro, ¿qué tal?
Bueno, la llamada es poco futbolística, porque se acordarán del incidente que tuvo Özil y Kolasinac, que yo digo que te quiero amigos como Kolasinac en mi vida, porque el tío se enfrentó a los dos ladrones mientras Özil estaba en el coche, y el Arsenal juega este fin de semana, el domingo, en Newcastle, y los ha dejado el Arsenal fuera de la convocatoria. ¿Por qué?
Bueno, pues como dices, se ha emitido un comunicado en el que explica que tanto Özil como Kolasinac se quedan de la convocatoria del Arsenal para la visita de este domingo a St. James's Park por problemas de seguridad. Para poner en contexto a nuestros oyentes, bueno, hay que decir que ambos jugadores fueron víctimas de un intento de robo con arma blanca en Londres a finales del mes de julio. A raíz de ese episodio ya no jugaron la Emirates Cup. Después es verdad que sí que estuvieron en Barcelona para el trofeo Joan Gamper, pero por precaución, Corro, no estarán en el debut de la Premier, dice el Arsenal.
¿Pero qué pasa? ¿Quiénes son esta gente?
Bueno, son gente peligrosa, que de hecho las imágenes están circulando por las redes sociales. Se puede ver la imagen de Kolasinac saliendo del coche para defender a Özil de los asaltantes. Y lo que dice el Arsenal es que la policía está investigando este asunto con la colaboración, por supuesto, del propio club, que espera que se solucione cuanto antes para que tanto Özil como Kolasinac puedan volver pronto con el equipo, pero que hasta entonces, también por un tema de privacidad, pero sobre todo por un tema de seguridad, no solo para los futbolistas, sino también para sus familiares, no va a hacer más comentarios.
Vaya, pero es que entonces no son simples atracadores, son una mafia organizada, porque si les impiden ir a jugar el primer partido de Liga en Newcastle, imagínense aquí en España con dos estrellas de la Liga. Bueno, Dani, gracias, un abrazo, ¿eh? Te he visto hoy mojarte en Carrington, ¿eh? Te he visto.
Lo que pasa es que esta mañana no hemos tenido tanta suerte.
Sí, sí. No, está bien, está bien.
No estaba Paul Pogba, habrá entrado por otra de las puertas de acceso a la ciudad deportiva. Bueno, cierta calma con la resignación de Pogba, eso sí, que se va a quedar en el United, como venimos contando desde principios de semana, porque Solskjaer se ha acabado saliendo con la suya. Dijo que quería que se quedase y así va a ser.
Se ha quedado. Que te he visto en el golazo, que luego Pozuelo se enfada porque no digo el golazo. Venga, un abrazo, adiós.
Hasta luego,
Dani Gil, desde Inglaterra, desde Manchester. Oye, son preguntas con respuesta concreta porque tengo que ir con las motos, pero
vale.
te he llamado para hablar de la Premier.
Bueno, yo hablo de lo que tú me pidas.
A ver, la Liga Francesa que vais a dar en Movistar, los partidos del Paris Saint-Germain, de Olympique de Marsella.
Sí, daremos 4 o 5 por semana a todos los equipos.
Del Mónaco, Olympique de Lyon, los importantes. Está claro que el Paris Saint-Germain con Neymar la gana. ¿Sin Neymar la gana también?
La gana también, seguro.
La gana también,
sí,
¿no?
Sí, o sea, el PSG tiene tal diferencia sobre el resto que... Igual, es que claro, la puede ganar en vez de con 20 puntos de ventaja, con 8. o con 6, pero la gana sí.
¿Quién le iba a hacer frente? ¿El Lille fue el año pasado segundo?
El Lille fue el año pasado segundo, pero se le ha ido gente muy importante. Se le ha ido Pepe al Arsenal, que era un jugador clave. Se le ha ido, le hemos visto hoy jugar a un centrocampista también en el Lyon. Se le ha ido Thiago Mendes, se le ha ido mucha gente, y yo creo que es difícil que pueda mantener el nivel. Y el Lyon también es que se le ha ido Fekir, se le ha ido Ndombele, se le ha ido Mendy, se le ha ido mucha gente. Han fichado jugadores interesantes, pero yo creo que se han debilitado demasiado. Aunque se debilite un poquito el PSG con la marcha de Neymar posible, los demás también se han debilitado. Yo creo que no va a haber color.
¿Quién gana la Premier?
El Manchester City.
¿Sí? Creo que el Liverpool este año le va a echar un ojo, otro poquito más de ojo, a la Premier que a la Champions, porque
pero
la Champions la tiene.
Si el año pasado perdió un partido en toda la liga, el Liverpool, y ni aún así la ganó.
Sí.
O sea, es difícil hacerla. O sea, yo creo que el Liverpool es prácticamente imposible que haga más puntos.
El City tiene dos equipos.
Sí, claro.
Dentro de la plantilla puede hacer dos equipos.
Claro, el tema es que el Liverpool el año pasado solo perdió un partido en toda la liga. Es prácticamente imposible hacer una liga mejor y no ganarla. Entonces, tendría que pegar un bajón el City. Y a mí me parece difícil porque ha fichado muy bien. Rodri es un jugador fundamental. Cancelo va a aportar mucho a la banda derecha. No se ha leído nadie importante.
Bueno, aquí veo que he puesto en marca que se ha gastado 167 millones el City, 1,9 el Liverpool. 1,9.
Sí. No, bueno, es que el Liverpool
el equipo lo tiene hecho.
Claro, al ser un equipo de autor, realmente, que es lo que es. Yo en la community, hoy no he visto el partido, pero me lo puedo imaginar. O sea,
viendo
la intensidad con la que juega contra el City, al Nori le ha tenido que meter al minuto 30 hasta el partido.
Bueno, era cada era minuto una jugada de peligro.
Claro, entonces Klopp es un equipo de autor con esa presión que hace, y entonces no necesita jugadores individualmente mejores, porque los que tiene, ¿para qué quieres un jugador individualmente mucho mejor? Si a lo mejor no te va a hacer eso que te pide, ¿no? Entonces yo creo que es normal que no hayan fichado a nadie. No se les ha ido a nadie, que es lo importante. Muy decepcionante lo que ha hecho el Manchester United en el mercado de fichajes. O sea, vamos, se tienen que dar una serie de cosas. Vamos, tengo que salir yo volando del estudio de la COPE y ir en patinete en Marte, como decía una vez, para que el United gane la Liga. Me parece imposible realmente que el United pueda ganar la Liga.
Intentará meterse en la Liga de Campeones, que ya es un éxito para ellos.
Yo creo que meterse entre los cuatro primeros ya sería un éxito para lo poquito que ha hecho en fichajes. Y me parece que es muy difícil que pueda competir de verdad por ganar la Liga. Imposible no hay nada en el fútbol. A ver, estoy exagerando con lo del patinete, todos me entendéis, pero me parece altísimamente improbable.
¿No? Hay una diferencia abismal, ¿no?
Abismal.
Muy bien, que no tengo tiempo para más.
Pues nada, un abrazo.
Está muy a gusto con los dos, Gato y Maldini.
Un abrazo fuerte.
Me alegro mucho de ver a Gato. Así
sí, yo, sí, yo sí. También.
Os tengo que citar aquí en la radio, si no nos veis. Verdad, ahora podéis hacer lo que queráis después de esto. O a casa a dormir o aquí en la
vuelta. Está
la noche facilona. Yo creo que un trago sí que está.
Sí, hay en la Plaza de Independencia, hay un par de sitios que están bien.
Yo llevo más arriba.
Un poquito más arriba, sí. ¿No? Vale. Podéis hacer lo que queráis, sois libres en la vida. Julio, muchas gracias. Gato,
abrazo,
muchas gracias.
Hasta
luego. Vámonos a Austria. Ahí está Borja González. Mientras abandonan silenciosamente Gato y Maldini este estudio, vean los estudios que están haciendo en la COPE. Están haciendo unos estudios que como dice Maldini, casi va a haber que entrar en patinete de cómo están los estudios. Bueno, vámonos a Breno. Creo que es Breno donde está Borja González, o cerca de Breno. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Digo, Breno, perdona.
Perdona.
Que estuviste en Cheque la semana pasada. ¿En dónde está? ¿En qué ciudad de Austria estás?
Esto está en Spielberg.
¿Spielberg? ¿Como el director?
Sí, de hecho alguien ha dicho, pero te voy a decir la verdad, no soy capaz de saberlo con certeza, que el apellido del director de cine viene precisamente por esta ciudad y por los ascendentes que tiene europeos. No sé si me parece que si su padre o los padres de su padre eran judíos que emigraron a Estados
Unidos.
¿Judíos
seguro?
Y creo que sí. Que sí, judíos seguro. Pues creo que precisamente de esta zona, en este circuito en el que estuvo hace no mucho Carlos Miquel, y que se compró el dueño de Red Bull y amontó allí su circuito para su Fórmula 1 con sus equipos y para MotoGP, que además aquí tiene muchísimo éxito porque en general suele, no lo digo por nada, pero suele tener bastante más espectadores que la Fórmula 1.
El circuito se llama Red Bull, ¿no?
El circuito, sí, originalmente era Österreichring, ¿sí? Que quiere decir, creo que el ring es como el circuito austriaco, luego pasó ya a ser conocido como A1 Ring, y cuando lo compró este señor, Matesich, que es uno de los más ricos del mundo, que vendrá mañana y vendrá en su helicóptero, como dice, era su circuito con su palacio y en su helicóptero, pues lo rebautizó como Red Bull.
Bueno, Spielberg, Austria, Gran Premio de Austria, después de disputar el de Chequia, donde ganó MotoGP Marc Márquez, está muy cerca de ganar el campeonato del mundo, no vamos a decir que fácilmente, sino con mucho esfuerzo, pero cómodamente, después de cómo estaba pilotando esta temporada. Pero el tema de conversación, si no me dices lo contrario, Borja, es el futuro de Jorge Lorenzo, ¿no? Ayer hablamos con Carlos Miquel en la sección que tiene los jueces de motor. Se habla del futuro de Jorge Lorenzo. ¿Qué sabe Borja González?
Mira, se habla mucho. En principio, y es fácil entender, Jorge no está cómodo con la situación de este año. Ahora mismo está de baja por lesión y volverá a la carrera en Inglaterra, pero ha terminado de adaptarse a la Honda y echa de menos pues lo que pudo hacer el año pasado y que terminó frustrado por las lesiones de final de temporada, pero que pintaba muy bien que esa experiencia con Ducati. Lo que se sabe es que ya desde su parte de manager se estuvo moviendo la opción de ver si existía la posibilidad de correr ya el año que viene con Ducati, cuando estaba todavía pendiente la renovación de Petrucci, eso no salió. Y este fin de semana se han abierto varias vías. Lo confirmado es que el manager está hablando con varios equipos para ver qué posibilidades hay de futuro. Pero hoy ha comentado que piensa más en 2021 que en 2020, porque en 2020 tiene contrato con Honda todavía Jorge. Y sería complicado, y eso es la parte que yo entiendo menos, que Lorenzo, o sea, que Honda dejase escapar a Lorenzo para que se marchase Ducati y tenerle como rival. El jefe máximo de Ducati, después de ver lo que fue capaz de hacer Lorenzo el año pasado, cuando ya Lorenzo se había quedado sin contrato, tiene entre ceja y ceja recuperar al piloto español, porque creo que considera que la única opción de pelear contra Márquez con la Ducati es teniendo a Lorenzo de su lado. Pero va a estar muy complicado que Honda vaya a dejar a un piloto como Lorenzo, y yo creo que se va a hablar, pero va a ser difícil que esa relación se rompa. De todas maneras, a mí la parte que más me generará a partir de ahora será cuando regrese Lorenzo de esta baja en Inglaterra, cuál va a ser el ambiente que se encuentre en el box una vez que ya se ha sabido e incluso se ha confirmado por su lado que ha habido acercamientos a otros sitios para marcharse. No sé si Honda va a poner muchísimo más empeño, muchísimo más esfuerzo en intentar darle una moto para que sea competitivo, o si simplemente pues va a mantenerle con lo que hay, va a dejar que sea él el que con su esfuerzo consiga ser o no competitivo. Pero bueno, la impresión es que mentalmente no tiene muy claro que pueda llegar a rodar rápido con esta moto.
Ayer preguntaba Marc Márquez sobre este asunto, recordarán el fragmento que pusimos, pues empezó diciendo cuando el río suena agua lleva, pero luego luego terminó diciendo no, creo que se vaya, tal, se hizo un Brotons que dije yo ayer. El sonido de hoy es de Dazón, los compañeros que dan y transmiten las motos, es Izaskun, hablando con Alberto Puig, que es el team manager de Honda. Van a escuchar un silencio a la pregunta, porque Alberto Puig, en la imagen, dice, ostras, a ver qué digo yo aquí ahora, ¿no? De esta pregunta, esta es Izaskun con Alberto Puig.
En el caso de que quisiera irse, ¿Honda le dejaría marchar?
Nosotros, yo no sé nada de esto y nosotros no tenemos ninguna comunicación, con lo cual plantearse una cosa que no ha sucedido es una pérdida de energía.
Y de tiempo, ¿no?
Bueno, pero el tiempo hay mucho, la energía se va agotando.
Bueno, a esto estáis acostumbrados, Borja, porque se habla mucho de mercado, en motos se habla muchísimo, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que este año es un año en el que todo el mundo tiene contrato y que los contratos no empiezan, digamos, a moverse a partir del año que viene, ya para 2021, y esta es un poco una pieza que ha quedado ahí un poco entre medias por la sorpresa que nos ha generado a todos el tema de Lorenzo. También te digo, el rumor con el que se entró en este fin de semana, o la noticia o el comentario, era que el sitio que le buscaban es el que tiene el australiano Jack Miller, que quedó la semana pasada tercero en la República Checa. Un sitio ya pensado para el año que viene, un posible trueque en el que Miller se marchase a Honda y Lorenzo fuese a Ducati. Pero es que fue el propio Miller, que está esperando a que le renueven, el que dio bastante cuerpo al rumor, porque dijo que él había oído cosas, con lo cual, bueno, pues digamos que no es un tema puramente especulativo, sino que hay incluso, en este caso, un piloto y lo que te he contado antes del manager, que confirman que sí, que están habiendo esos movimientos. Así que yo creo que esa va a ser la parte interesante, no de competición de ese final de año, contando con que la parte interesante de competición, que es la de Márquez, está bastante encarrilada.
Muy bien, mira, lo he encontrado. El director y productor de cine norteamericano Steven Spielberg debe su apellido a sus descendientes húngaros que en el siglo XVII, agárrate, vivieron en esa localidad austriaca. O sea, eran húngaros en el siglo XVII, ¿eh? Vivieron allí.
Bueno, sería por, no sé si era época austrohúngaro.
Sí, puede ser. No, escucha, bueno, pues, no nos examinemos a esta hora de la noche sobre
sí, porque ahora nos vamos a meter en esto y alguien nos va a decir que somos unos gañanes y no es plan.
Borja, mañana te oigo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego. Enseguida, señores, historia viva del boxeo, el campo del gas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Todos los domingos por la noche, cine inolvidable.
¿Tú no habías sido policía?
En 13.
Sí, hace tiempo.
Samuel L. Jackson.
El día después de desaparecer mi marido, un limpiador de escenarios de crímenes llama a mi puerta.
Ed Harris.
¿Qué te preocupa, Tomás?
Cleaner.
Alguien quería que te encontraras la casa limpia.
¿Quién se lo encargó?
Eso es lo que intento averiguar.
El domingo a la una de la madrugada, en 13.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿En agosto suben las temperaturas? En Día bajamos los precios. Hasta el 10 de agosto el solomillo de cerdo a 5,95 el kilo. Solo en Día, la plaza de Día y Día.es.
Nunca lo hubiera pensado, pero de la vitamina C convencional asimilamos menos del 10%. Por eso dicen que Vitanano C es la nueva forma de tomar vitamina C, porque además de tener una concentración muy alta, tiene tecnología liposomal que nos ayuda a asimilar más del 98%. Con Vitanano C hay una gran diferencia.
Mundo Natural.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer... que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira uno, golpe!
Campo del Gas.
Aquí estamos un viernes más en esta sección que me gusta a mí repetir mucho y de hoyo se va a la Larrañaga con Jaime Ugarte y José Luis García, que es o son unos apasionados de este deporte del boxeo. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
José Luis, director,
buenas
¿qué tal?
Buenas noches, Corro, ¿qué tal estás?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, aquí. Pues hace una semana estábamos ilusionadísimos con la defensa del Campeonato del Mundo de Joana Pastrana.
Sí.
En el Marbella Arena y perdió, ganó la costarricense en un combate que os escuché muy igualado. Pero sí. Perdió, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Al final, estuvimos juntos, José, sí, ahí, sí. Viéndolo tranquilamente. Yo lo estaba narrando en directo para Gol, pero le miraba de vez en cuando y me hacía el gesto como diciendo, esto se nos va a complicar y de qué manera. Y sí, al final prácticamente coincidimos en que el triunfo fue justo de la costarricense, pero no por el margen que, por ejemplo, yo creo que dieron dos de los tres jueces, que le dieron 97-93, para que la gente se haga una idea. Eso significa que vieron ganar a siete asaltos a la costarricense por tan solo tres. Yo creo que en el boxeo femenino, al ser los asaltos de dos minutos, no da a veces el tiempo suficiente como para que el round se decante a favor de alguien, de uno o de otro, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo, o sea, la boxeadora costarricense, decían muchos la gente, ¿no?, en redes sociales y tal, y es que estaba constantemente llevando la iniciativa. Claro, es que es la aspirante. O sea, el aspirante es lo que tiene que hacer. La campeona, si hubiera habido empate, combate nulo, como decimos en España, retiene el título. Es decir, que tiene que llevar la iniciativa. Eso no quiere decir nada más. Eso se valora, se puntúa. En caso de que haya máxima igualdad, bueno, aquella, en este caso, que haya tenido más iniciativa, pero, por ejemplo, lanzó muchos golpes que blocó perfectamente Joana Pastrana y también contragolpeó con golpes muy claros que la frenaron. De hecho, era espectacular escuchar a la esquina de la boxeadora sudamericana o centroamericana cómo la hemos venido a ganar. Y cuando se hacen esos apelaciones a la épica, es que no lo tenían claro.
Bueno, yo tenía al tipo que la estaba diciendo continuamente cada asalto lo que tenía que hacer, y había veces que le decía: no olvides que estamos fuera, que estamos en España, que estamos fuera. Decía: tienes que tirarla, le decía. El problema es que yo no lo sabía, ni lo sabía nadie, que Joana tenía un problema en su mano, porque yo lo que sí noté a medida de la pelea es que no atacaba en serie, solo atacaba con un golpe, era sí. Un golpe solo. Entonces, mientras que la otra, Yocasta, joder, peleaba en serie y se movía como con más agilidad, más velocidad, yo diría, ¿no? Pero claro, luego nos hemos enterado que le hicieron al regreso de Madrid unas pruebas médicas y que tanto la mano derecha y bueno, y el oído,
el oído sí,
que acabó con problemas, ¿no? Y que los médicos van a estudiar con calma, porque esto ya todavía le queda mucho.
Lo de la mano, perdonad, lo de la mano fue el primer asalto.
En el primer asalto ya claro. Tuvo un problema que el lunes, inmediatamente el día después, estuvimos con ella, coincidimos con ella, con su equipo, la verdad que estaban bastante abatidos, pero bueno, asumiendo un poco, pues que, chico, que es que oye, que ha perdido Tyson, que ha perdido Mohamed Ali, que ha perdido De La Hoya, que ha perdido Julio César Chávez, que se pierde, y sobre todo cuando alguien da todo, pero no es menos cierto que llevaba los dedos entablillados, se veían los nudillos de la mano derecha, creo que era, sí, la mano derecha, que es muy importante, porque ella la saca con mucha fuerza, la tenía como tremendamente enrojecido. Se van a hacer una serie de pruebas y luego, muy buen apunte del director, el oído te mata, ¿eh? El oído es pierdes la como
eso sí
el equilibrio,
te pone
¿eh? Sí, sí.
El oído te pone. Pero luego he leído a ella misma que ahí sí que es una campeona. He dicho, ni excusa ni nada, el domingo perdí y esto iba a pasarme alguna vez, ¿no? Tanto temprano a todos los campeones le ocurre, y yo le doy la enhorabuena a mi rival, y ahora hay que volver a dar las gracias a mucha gente que me ha apoyado hasta aquí y que yo voy a seguir, y que esto hay que superar la derrota, y yo creo que eso es lo que le da ese punto de que ella es una campeona y, como digo yo, una mujer 10, ¿no? Porque después de este año y pico ella vuelve con más ganas, estoy convencido, a pelearse, y evidentemente eso lo sabe Jaime muchísimo mejor que todos nosotros. Esta chica que ha ganado había disputado dos veces el título mundial y las había perdido, pero las había perdido
casa,
a los puntos.
Y en casa de las dos rivales.
Lo que pasa es que en España somos así. Pero si esta pelea, le decía yo a Jaime, si esto es en Francia, yo qué sé, en Marsella, en Lyon, ¿sí? Aquí es un combate nulo y sigue con el título la boxeadora del país. Pero bueno, aquí hemos pecado también de esa cosa de quijotismo, y evidentemente, si tú me dices, pero es injusto. No es injusto. Yo creo que ganó, pero ganó por dos puntos. A mí me parece que ganó, pues, de 7-5 podría ser.
Sí, son 10 asaltos, o sea, 6-4.
Claro, o sea, 6-4, 7-5, esas cosas. Cuando es a 8, pues eso.
5-3, bueno, aquí ha sido 10 asaltos, pues son 6 asaltos, que eso es, cuidado, que eso es ganar.
Pero no 7-3.
Exacto, es como en el fútbol, es un partido que dices que la gente entiende más fácil, es un partido que le ganó 2-1, no 4-1.
Sí, yo estaba un poco extrañado. Yo te hice un gesto hacia la mitad de la pelea, un gesto diciendo como que no es Joana, que le
estaba parado. Sí,
claro,
sí.
Pero luego fue, ¿no? Después de, claro, de la pelea, estuvimos hablando con Tirín, que estuvo en el rincón de ella, y es cuando nos dijo: tenía un problema en la mano y el dedo y no sé qué, claro, pero eso no lo sabes. Tú notas algo raro. Yo noté que ella no era la peleadora que habíamos visto otras veces. No tenía la rapidez, la contundencia que tenía, y sobre todo que estaba como limitada. Claro, luego nos dimos cuenta que ella, mientras boxeaba en serie su oponente ya estaba como solo con un golpe, buscando ya en los últimos dos asaltos el golpe del KO, claro, pero eso era complicado. Aún así, yo creo que fue una pelea extraordinaria.
Bueno,
a los que nos gusta el boxeo, tenemos que quitarnos el sombrero, porque ya llevamos la de Kitty Taylor hace poco y esta, pues dos peleas de chicas extraordinarias, al nivel de los mejores combates que puedan hacer los hombres. Fue fantástica la pelea, muy buena.
Y luego,
que me gustaría repetir a mí, verla otra
hombre,
vez.
Hombre, no, bueno, veremos a ver lo que pasa, ¿no? Pero digo, y luego el dato que fue la emisión más vista en Gol.
Que
hizo un pico de audiencia de casi 400.000 espectadores, que eso es una barbaridad.
Sí.
Una barbaridad, que es así, o sea, y eso quiere decir que esto era impensable. Yo creo que yo dije que era el triunfo de dos guerreras y el triunfo del boxeo femenino, porque mucha gente decía, bueno, sí, está bien y tal, pero ya sabes, un poquito mirando por encima del hombro a las chicas y todo, pero esto al final a la gente... No, bueno, lo que ha dicho el director, la pelea que vimos es la de Katie Taylor, que está nominada, eso es no es una... Pues, ríete tú de ¿cómo es eso? El Alamein, ¿no? O Waterloo, eso fue una guerra y esta fue una grandísima pelea, porque nunca Joana Pastrana se entregó, tiene razón, lo suscribo, lo que dice, empezó prácticamente a tirar manos sueltas, pero claro, luego te enteras, que tiene la derecha un poquito dañada, y luego también... Oye, que la rival, pues, tuvo su noche, vino muy buena. Había sido campeona mundial de la división inferior, sabía que le habían las dos veces anteriores se parecen mucho a estos combates. Y entonces ya, pues quizás les trabajó más, fue inteligente, trabajó para los jueces, porque eso lo hablaba mucho.
Ya tuve la suerte de unos jueces que la han hecho, ¿no? que la ha tenido en Tokio, claro.
Pero los jueces son internacionales, ¿no?
Sí, los dos jueces internacionales, el que le dio a favor fue el juez español, hay que decirlo. Y el árbitro era español también.
Pero el árbitro, fíjate tú, y no quiero tirar piedras contra nosotros, pero el árbitro tuvo que haberle quitado un punto a Yokasa. Fueron tres cabezazos. Sí. Y en el último asalto también. Y hombre, si te quitas el punto, estás en... Fíjate, eran dos puntos, decimos. Te quita uno, estás en combate nulo. ¿Tú no crees que... Hombre, ahí se pasó un poco el árbitro español.
Él a lo mejor, quiero decirte que ha llevado, porque es un buen árbitro, el señor Oliveira.
No, claro, por supuesto.
Ese muy puntito que dices tú, porque que además fue dos veces que la amonestó verbalmente. Si de repente, no me acuerdo, imagínate, en el séptimo asalto, le quita un punto, eso la pone nerviosa, o sea, ya no entra con tanto con la cabeza, y a la nuestra le da, o sea, es que se equilibra.
Claro.
El combate empieza, oye, que este combate... Y entonces, claro, porque cuando te amonestan, ya no atacas con esa... Dice, a ver si me va...
Claro, el último asalto atacó también dos veces con la cabeza, ¿eh?
Claro, confiada.
Sin amonestación, claro.
Oye, ¿cuál es el camino ahora de la campeona española?
Hablé con Álvaro Gil Casares, ¿sí? Que es su manager. Ahora primero un poco tiene que descansar, porque estas cosas hay que asimilarlas. Bueno, ha sido una pelea muy dura. Yo creo que cuando pase un poquito el tiempo y lo vean con calma, verán que, bueno, pues que ha sido una derrota más
honorable.
Honrosa, iba a decir. Y ahora, bueno, me habló de que en el Consejo Mundial de Boxeo, donde está la campeona que se llama Tina Rupert, que es la que le ganó a Joana Pastrana, la única derrota que tenía,
sí,
en Alemania, en decisión, al revés, ¿sabes?
Al revés de lo del otro día, de Puerto
Rico. Ahí sí que no andan con tonterías, ¿me entiendes? Me decía Manel Verdón, dice, mira, Jaime, es que tú no te puedes imaginar. O sea, yo me hablaba de que había visto, no sé, como 52.000 combates, lo pongo, estamos más jaras y sabemos, a nivel de amateur en el mundo, dice, o sea, tú vas a, o sea, darle el nuestro, una curra al búlgaro, y el árbitro, ganador el búlgaro, y los búlgaros encantaron de la vida, y en Francia, y en Alemania, y en cualquier sitio, y menos en España.
Yo le comentaba a Manel, que recuerdo, yo de chaval, al gran campeón Duilio Loy, fue el zurdo de Elche, nuestro querido campeón de aquí, y le dio una paliza tremenda, todos los periódicos, las radios, todo el mundo lo comentó y le dieron nulo. Pero había ganado todos los asaltos, porque ese día estuvo mal Duilio Loy. Pero por eso te quiero decir que la chica esta, Yocasta, que yo creo que estuvo estupenda, y que que mereció, pero se encontró con que los árbitros aquí, pues le dijeron...
Bueno, mira la alegría que se llevó, porque yo creo que en el fondo,
tenía sus dudas, ¿no?
Claro,
había un misterio, ¿verdad? Antes de que tú subieras a hacerle la entrevista a Joana, las caras estaban de expectación y no se sabía la puntuación, sabíamos todos que iba a estar muy, muy... Claro, pero yo tampoco pensaba que iba iban a darle la victoria. Yo pensaba el nulo, pero bueno.
Bueno, pues nuestro reconocimiento a la campeona española, Joana Pastrana, y sí, como dice Jaime, pues ahora
a
replantearse un poco
en
los próximos meses y a ver qué hace.
Que no pasa nada, porque aquí el problema es que de repente hubiera llegado la...
Sí, le hubiera hecho un cao.
Eso es.
Le hubiera tirado la lona en el tercer asalto y...
O le da un repaso de principio a fin, la deja... Entonces dices, chicos, dices, parece que hemos llegado un poco hasta aquí. Oye, que no está mal. Se va para casa diciendo ha sido tres veces campeona mundial, ¿no?
Sí, sí. Una cosa final.
¿Tú te acuerdas de la pelea de hace unos meses que estabas tú citando, la de Kitty Taylor?
Sí.
¿Cómo acabó la puntuación?
No, también, la decisión también, y esa era más de empate también, y se lo dieron a Katie Taylor, que es la
pero
que...
era un combate nulo, clarísimo.
Sí, perfectamente.
Habían ganado el mismo número de asaltos, incluso, algunos con más claridad su rival, pero amigo, dijeron, no.
La que manda es aquí es Katie Taylor.
Claro.
Oye, director y Ugarte, una cosa final, que aprovechando que no hay muchas peleas ahora en el mes de agosto, ¿no? Y me ha dicho Jaime, dice, vamos a recordar un par de ellas de agosto para que se sepa que en agosto, con el calor, hay también buenas peleas.
Ha habido siempre, es una cosa que muy muy curiosa que lo comentábamos aquí, y mirando un poquito, que yo creo que si no estuvo muy cerca el director, que fue Mike Tyson con Tony Tucker.
Tony Tucker, que venía precedido de un gran prestigio, pero fíjate lo que era Tyson en esa época.
¿Quién ganó, Tyson?
Ganó Mike Tyson, pero le aguantó Tony Tucker. Tony Tucker era un tipo espigado y le aguantó ahí, que aguantara a Mike Tyson es un prodigio.
Pero que Tyson en esa época, no me refiero a la pelea, me refiero que Tyson en esa época levantaba a la gente de la cama a las 4 de la mañana en cualquier país. Tyson, es muy difícil entender ahora lo que era Tyson. Tyson tuvo dos o tres años que era un fenómeno, pero en todos los suplementos de todos los periódicos del mundo salía Tyson, es increíble.
Director, me acuerdo yo una que os acordáis vosotros, que yo estaba, era agosto, puede ser, o julio-agosto, porque estaba en Benidorm con mis padres, yo era un chaval, y entonces me meto en una hamburguesería de la madrugada y tal, digo, está peleando Tyson y me apetecía ver, y duró 30 segundos.
No sé qué sería.
30 segundos, primer asalto, Tyson le mete un puñetazo al suelo.
Decíamos en bromas eso, que no trabaja para la empresa. Y el otro, fíjate, que le he estado viendo ahí imágenes, que vamos, si las ve el director, es Cassius Clay con Brian London.
Perdón,
esa la vimos en televisión española.
Tyson Tony Tucker, que estaba mirando 1 de agosto del año 87, ¿vale? Y ahora estás hablando de Cassius Clay contra Brian London,
que es en estas, no sé, el 4 o por ahí, no me acuerdo, ahora lo miras, y lo estaba viendo...
Brian London, fíjate.
Madre mía, eso sí que las vimos en televisión española. Cuando Cassius Clay iba y hacía... Oye, que ahora, claro, casi todos los grandes combates son en Las Vegas o en el Garden o ahora incluso en...
Era la época que se pegó luego con el frutero de Liverpool, ¿te acuerdas, no? Bueno,
claro, con Henry Cooper.
Ahí que lo tiró Cooper a Clay, por cierto.
Sí.
Oye, pero el verano termina en Bilbao, ¿eh? O sea que...
Bueno, eso es septiembre ya, claro.
Pero en septiembre todavía está el 21 de verano.
Sí.
O sea que
el
verano va a terminar con un combate que puede ser el combate del año, ¿eh?
Pues hombre, estuvimos hablando precisamente... Con Íñigo Herbosa, que es el manager de Carmen Lejarraga, y bueno, está en Estados Unidos, se ha ido a Estados Unidos, a Los Ángeles, a prepararse. Carmen Lejarraga, se lo han tomado, bueno, como es, una pelea a vida
que,
muerte,
¿qué fecha tiene?
28 de septiembre.
Sí, es el final del verano. Que no os podéis imaginar el lujo que para mí es compartir antena con vosotros dos, con Jaime Ugarte y con José Luis García.
Pero nosotros contigo.
Pero escucha, el viernes viene el propietario.
Ah, sí.
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
El viernes viene el propietario.
Le tendremos que soportar.
Claro.
Algo contará.
Déjame una pequeña nota de recuerdo para José Luis Sousa, que ha fallecido hace unos días y que fue un promotor, el José le conoce perfectísimamente, todos, ¿no?
Qué pena.
En Canal Plus sí hizo casi todos los combates, de muchos combates de españoles, y bueno, era un hombre del boxeo, y pues desde aquí le mandamos a su familia
un abrazo, por supuesto,
fortísimo,
a la gente que le quería.
Un abrazo, sí señor.
José Luis, nos encontramos en cualquier momento,
en
la antena de la radio.
Por ahí, el primer día que pase yo por ahí, por la COPE,
nos damos un abrazo.
Te doy un abrazo muy grande.
Gracias,
sí,
José
señor.
Luis, director. Venga, un abrazo.
Gracias a ti.
Jaime, gracias.
Un
Jaime
fuerte abrazo.
José Luis García, el campo del gas. Y ahora, Basteiro Time.
Buenas noches, Corro.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
¿Qué nos traes esta noche, Basteiro?
Hoy han elegido al mejor gol de la pasada Champions. No sé si lo recuerdas, suena así.
A ver. Golazo
de Messi, de falta al Liverpool.
Ah, golazo de falta, el 3-0.
El 3-0
cuando creían que
estaban en la final, sí, efectivamente. Que... Pues este es el mejor gol de la pasada Champions que han elegido hoy la gente de que ha votado en UEFA.com. Y así suena un no gol de Mbappé en un entrenamiento y su posterior cabreo. Mbappé lo celebra pensando que había entrado y le dicen que no.
¿Cómo no
va a entrar?
En castellano, sí.
Bueno, un castellano afrancesado, que
sí,
se puede decir.
Sí.
Y están de bienvenidas todavía en el Bayern de Múnich, que todavía no ha empezado los partidos oficiales, lo empieza este fin de semana. Y le ha tocado el turno de novatada a Lucas Hernández, que canta así, valóralo tú.
Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia. Y para arriba.
No, esto sabes quién debe valorarlo, Bravo. Que es el que hace villancico. Estaría para el villancico mejor que muchos, ¿verdad, Bravo? Tiene mucho sabor, dice Bravo. Muy bien, estos son los sonidos que trae Basteiro. Que estaba pensando, Basteiro, que está tu madre encantada. Porque, digo, Basteiro.
Bueno, estaba...
Todas las noches,
sí,
¿no?
Sí. Mi madre y mi abuelo, el que más.
Sí, ¿y Domínguez cómo está?
Domínguez está bien porque tiene 13 hermanos, o sea que ahí no hay problema.
Está bien, bueno, buen fin de semana, Luis.
Igualmente.
Gracias. Bueno, pues nada, lo siguiente es Carlos Ganga y el resumen de la contraportada.
José Luis Corrochano,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
El verano para mí es un tiempo de muchas idas y venidas. Para eso, en el coche tengo siempre la radio encendida. Y es también tiempo de sosiego, de descanso, de lectura. Y para eso también siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. Te lo vas a perder.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
La odias, pero sin saber por qué te la sabes. ¿Qué? ¿Por qué se te mueven los hombritos cada vez que la escuchas? Porque es la canción del verano, y tú eres un summer lover y lo sabes. Hay canciones del verano y descuentos de verano. Por eso en Mitsubishi tienes hasta un 35% de descuento en toda su gama SUV. Solo en agosto, para ti, summer lover.
¿En agosto suben las temperaturas? Nosotros bajamos los precios. Disfruta de las frescofertas de día. Zanahorias a 0,49 el kilo. Melocotón amarillo o rojo a 0,99 el kilo. Sandía negra a 0,35 el kilo. Solo hasta el 14 de agosto en Día, la plaza de Día y Día.es.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
en la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a la contraportada del Partidazo de COPE. Hoy también viernes y es la última contraportada de este verano. Y como todos los viernes, vamos con el resumen de la semana. Se nota que se acerca ya el comienzo de la temporada. Ya lo ha hecho en Inglaterra, en Alemania, en Francia y en Portugal. Y la semana que viene arrancaremos aquí en España con Tiempo de Juego. Y las voces precisamente de Tiempo de Juego ya están de vuelta. Por ejemplo, las de Poli Rincón y Tomás Guas. Vaya pareja. Hablamos con ellos el lunes. ¿Has visto el Atlético de Madrid-Real Madrid?
Vi un ratito, luego ya lo quité porque no me interesaba lo que estaba pasando en el partido. Yo sé a qué tú te estás refiriendo, pero como estábamos de vacaciones, mejor no verlo, no. Es lo que te digo, ¿no? Luego, sin embargo, he visto dos partidos del Atlético de Madrid sí. Y ya no he visto ese Atlético de Madrid, me explico. Ya incluso le ha costado, ganó luego como ganó, en fin. Yo no creo que tú ahora mismo en la pretemporada puedas jugar, porque los equipos, tú sabes que hay algunos que empiezan antes, hay algunos que empiezan más tarde, luego la incorporación de ciertos jugadores, los fichajes, el entrenador no puede trabajar como a él le gustaría, porque evidentemente hoy en día con los compromisos comerciales que hay, pues es complicado hacer muchas cosas, y entre ellas la pretemporada, ¿no? Yo sobre todo, como te he dicho antes, empieza a partir de la semana que viene. Lo que sí para mí es muy importante es que la plantilla que tengas esté cuando empieza la temporada. Uh-huh. El ir luego incorporando jugadores ya es más complicado, pero bueno, en el mundo que estamos viviendo hoy en día y la actualidad que estamos viviendo, es así, pues, y así hay que aceptarlo.
Le queda tela por cortar, en este caso, por ejemplo, al Real Madrid. El Barça sí que lo tiene ya todo más o menos hecho, el Atlético también, a falta de la guinda del pastel, pero te sigo con el Madrid. Al hilo de lo que decías de la pretemporada, que esto es pretemporada y que no hay que juzgar aún, es un poco lo que decía Ramos, ¿no?, después de ese partido. No sé si viste lo que dijo, que esto era un partido de pretemporada y que el Atlético se lo había tomado muy, muy en serio y que ellos no tanto. Es una justificación que al madridismo le molestó un poco. No sé si a ti ahora, escuchándola, porque al final es un derbi. Y es un derbi, aunque sea pretemporada, y es 7-3.
A mí personalmente no me gusta. A mí personalmente. Yo viví una de esas contra el Bayern, que nos metió en una pretemporada con el Madrid, nos metió 9. Y 7 en el primer tiempo y yo salí en el segundo tiempo, pero a mí eso no me gusta. A mí no me gusta nada, absolutamente nada. La pretemporada, a ver, hay que aceptarla como es y lo que es, y la preparación y tal. Pero un profesional, para mí, es mi opinión, la forma de ver el fútbol, no puede salir diciendo, no, como esto es pretemporada, eso quiere decir que no te esfuerzas cuando te pones la camiseta del Madrid y sales al campo, que no das todo lo que tienes que dar, aunque sea un partido de pretemporada, cuando sales al campo con la camiseta del Madrid. No, a mí eso no me gusta. Lo que yo no puedo entender es que tú contra el Atlético de Madrid digas que ellos han salido con más ganas que tú o que ellos han salido tomándoselo más en serio que tú. Un partido del Madrid es un partido del Madrid siempre. Y ese escudo es el único que le pueden llevar ciertos jugadores en el mundo, nada más. Por lo tanto, ese escudo pesa mucho y vale muchísimo como para decir eso.
Lo que es cierto es que al Madrid le están saliendo las cosas en esta pretemporada más o menos como le fue la temporada pasada. Ya no hablo solo de resultados, porque esta es pretemporada, pero sí de lesiones, no acaba de cerrar la planificación de fichajes, no puede sacar a Bale, Zidane se ha vuelto a encontrar con James, es un poco un bucle todo, Asensio se va a perder toda la temporada, sigue en el bucle negativo, ¿no?
Mira, está diciendo una cosa muy importante, y además me gusta mucho la pregunta porque tiene muchas aristas esta pregunta. Una de ellas es lo que tú estás diciendo. Yo pensaba que cuando Zidane, y creo que yo, casi todos los madridistas, por no decir todos, que íbamos a llegar a esta situación o a esta altura de la temporada en la cual ya estaría todo hecho, porque ha habido muchos meses para poder hacer una planificación en condiciones.
Está diciendo Javi y Basteiro, que están aquí en la pecera, que te han escuchado hablar, que has vuelto de vacaciones y han llamado a la radio. A ver quién está por ahí.
Si no viene Pogba, que venga el Poli.
¡Hombre! ¡Hombre! ¡El más grande de España! ¡Más grande de España!
Y sus colonias.
Vosotros siempre tenéis este rollo que manifestáis por antena, por ejemplo. ¿Cuándo os conocisteis vosotros?
¡Buf!
Bueno, Juan no había nacido, yo ya le conocía, o sea, con eso ya te digo todo, ¿no? O sea, yo te voy a contar una cosa, escúchame, porque creo que Juan es un poquito mayor que yo, no sé cuánto, pero un poquito mayor.
Unos 20
años. Escúchame una cosa. ¿Cuánto?
20
años, escúchame. Yo cuando ya estaba, mi madre estaba embarazada, me dijo, hijo, te voy a poner en el mundo para que yo sea una de las mejores personas que te van a poder contar la historia del fútbol. Y ahí se apareció el Guas y me dijo, se llama Tomás Guas. Así que por eso ya te digo todo.
Para ser más concretos, en los juegos de Atlanta 96,
sí.
Nos llamó Paquito y nos dijo, ¿tú te ves capaz de hacer los partidos de España, Raúl?
¿Te acuerdas?
Sí. que se jugaban a la una y pico de la mañana.
A la una de la noche, a las dos y las cinco de la mañana, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí, sí, todos sí. Ahí con Paquito en la radio, los tres.
Oh, Arabia y demás, hicimos un poco la bona hasta que nos pilló la Argentina el Piojo López, nos metió cuatro y para casa. Sí, entonces eso era Paco, Ramos Marcos, Polillo.
¿Te acuerdas? Sí, sí.
Sí, señor. Y ahí empezó todo.
Y ahí empezó este dúo imparable, ¿no?
Ahí, el 96.
Desde entonces, fíjate, 96, 23 años lleváis juntos en la radio.
Esperamos
que... Sí, señor, tal cual. Como te ha dicho, en esa época empecé yo, me llamó Paquito de Madrid, que yo pensaba que era cachoteo. Digo, pero ¿cómo vas a querer, Paco? ¿Cómo vas a querer yo hable en la radio si yo no sé hablar? Y yo no sé expresarme ni nada. Y me dice, si eso es lo que quiero, precisamente, que hables como tú hablas. Digo, bueno, entonces, si eso es lo que tú quieras, ya tú sabrás lo que vas a hacer. Pero bueno,
eso te iba a preguntar también, Poli, ¿cuál fue tu inicio con Paco? ¿Tu llegada a la radio fue ese, no? ¿Te llamó para empezar así los juegos? Porque no, tú ya le conocías.
No, me llamó para empezar primero con la Liga. Con la Liga y tal y cual, porque luego fueron los juegos y toda la historieta. Y yo se lo dije, de verdad, me fui a Madrid a hablar con él porque me parecía de cachondeo. Digo, seguramente me estará vacilando. Digo, yo qué sé, como es así de cachondo, digo, pues me vacilará. Y yo llegué a Madrid y se lo dije, digo, Paco, ¿pero de verdad tú me estás diciendo esto? Dice, sí, que yo me lo paso muy bien contigo, que te he oído algunas declaraciones, que te he oído no sé qué, te he visto tal. Digo, bueno, pues si quieres probamos y veremos a ver. Digo, si me vas a echar temprano, me lo avisa para no tener ya que preparar. Y hasta hoy, así fue, hoy.
Sí, sí, sí.
A mí me sorprendió que confiara en mí, te lo digo de verdad, sinceramente.
Bueno, no se ha equivocado, Guad, no se ha equivocado.
No, es el mochi de esta cosa.
Ahora te voy a decir una cosa que quiero dejar muy clara, ¿eh? Cambió mi vida, Paco González ha cambiado mi vida total y absolutamente. Te lo digo de corazón y te lo digo de verdad. Además, tú, vosotros me conocéis. Ha cambiado mi vida total y absolutamente. Y le deberé la segunda parte de mi vida, siempre se la voy a deber, de cómo ha sido para que yo pueda ser tan feliz hoy en día estando aquí. Así es la realidad. No hay otra.
Oye, que os veo con ganas de que empiece esto.
¡Hombre!
Vamos a hablar, por ejemplo, del Barça. Griezmann, Messi, Suárez, Dembélé. Se habla también de Neymar. ¿Cómo lo veis?
Hombre, a mí me gustaría que el Barça fichara a Neymar, muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo, sí. Porque creo que para el Madrid sería bueno, ya lo he dicho otras veces, pero creo que para el Madrid sería bueno. Porque si llega Neymar, ya pueden empezar los problemas desde el principio prácticamente. No, bueno, aguantará un par de meses. Pero a partir de ahí está claro que Neymar le va a salir lo que es, lo que lleva dentro, y el padre también. Y entonces ya con Griezmann allí, con Messi, con todo, se formará el pivote. Y eso yo creo que al Madrid le puede venir muy bien.
Os veo muy en forma y con el cagómetro de momento apagado.
Sí, no, está de vacaciones.
Está de vacaciones. No sabemos hasta cuándo.
Escucha,
me llamó
Carlos,
ayer.
Hasta el lunes.
Me llamó ayer que está en Punto Hombría tumbado.
El martes viajamos a Mónaco. Gracias a Miguel Ángel Díaz Miguelito hablamos con un campeón del mundo y doble campeón de Europa con la selección, Cesc Fàbregas.
Ahí está la moreneta. Coloca el balón la moreneta. Toma carrera. 1, 2, 3, 4, 5 pasos.
Fàbregas, coño.
Tira a colocar Fàbregas. Chuta pierna derecha. ¡Gol! Ahora todos a la vez. ¡Gol!
Es el gol de Cesc Fàbregas en la tanda de penaltis contra Italia en la Eurocopa de 2008. Cesc, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, emocionado siempre que se escuchan este tipo de comentarios y de celebraciones, ¿no? De hace tantos años, pero bueno, que significaron tanto y bueno, la verdad que bueno, siempre es especial escuchar esto otra vez.
Cuéntanos un poco cómo fue la historia de ese penalti, porque si no me equivoco, creo que era el primero que tiraba como profesional.
Exactamente, sí, tenía 21 años y bueno, yo estaba en el Arsenal con Henry, con Pires, bueno, con Bergkamp, con esta especie de jugador que bueno, era difícil, ¿no? Tirar penaltis en esa época. A partir de ahí ya empecé a tirar muchos, pero sí que es verdad que este fue el primero. Y bueno, fue la casualidad que llegamos ahí en ese momento y fue Luis Aragonés. A mí, yo solo dije que quería tirar.
Fuiste tú, ¿no? Le dijiste tú a Luis que querías tirar.
Bueno, yo no se lo dije a Luis directamente, yo se lo dije a su asistente. Uh-huh. Y luego fue él el que me vino y me dijo que tiraba el quinto. Fue un momento muy especial para todos, para todo el país, porque bueno, era siempre eso de uf, Italia, cuartos, Eurocopa, bueno, se venían memorias malas, ¿no? Digamos, a la cabeza de todos. Y sí que fue un momento, la verdad, que bueno, cambió un poquito, yo creo, más que nada, no sé si cambió el fútbol español o no, pero sí que es verdad que cambió un poco la mentalidad, ¿no? El querer decir o el querer pensar si podemos, ¿no? Podemos realmente competir contra los grandes, podemos pasar, podemos ganar, podemos jugar bien y ser campeones, ¿no? La verdad que yo creo que también ese momento dio un cambio de chip, pero yo creo que el máximo responsable, aparte obviamente de los jugadores que son los que jugamos, Luis cambió la mentalidad de ese equipo, nos convenció de que podíamos ganar y realmente lo creía, ¿no? Cosa que nosotros a lo mejor al principio del campeonato era una cosa difícil de hacer, creer en ganar, porque al final tú cuando empiezas un campeonato de este tipo lo que piensas en el primer partido y en prepararte bien y en ganar el segundo y el tercero, primero clasificarte de grupo, luego venir octavos o cuartos, lo que sea, y él convencidísimo desde el primer día de que podíamos ganar, ¿no? Y esto demuestra también pues la fortaleza mental que tenía él.
Un gran amigo tuyo perdió la vida este verano, vaya faena, ¿no? Nos quedamos todos helados cuando nos enteramos de que José Antonio Reyes había fallecido, ¿no?
Sí, la verdad que yo estaba en Londres en ese momento y me pilló, bueno, obviamente como a todo el mundo, por sorpresa, y fue una noticia de caerse al suelo, ¿no? Prácticamente, porque, bueno, chico súper joven, chico sano, fue muy, muy, muy familiar y, bueno, la verdad que yo me unía a una amistad y unos recuerdos imborrables con él en mi, bueno, pues etapa inicial como futbolista, y bueno, yo nunca lo había olvidado, pero obviamente ahora menos lo que hizo por mí, tanto él como su familia, durante mis primeros 2 años, sobre todo en Londres, ¿no? Y bueno, es un chico que bueno, que era muy especial para mí, y como bien te digo, pues siempre estará conmigo vaya donde vaya.
Y todos recordaremos a José Antonio Reyes. Decías al principio de la charla, Cesc, que había que disfrutar el día a día, que no sabías cuando te levantabas lo que te iba a pasar ese día y cómo te iba a ir la vida. A Reyes desafortunadamente se le acabó. Y otro gran amigo tuyo, coincidiste con él este verano también, Iker Casillas, también tuvo un susto. De momento no va a poder volver a jugar a fútbol. Estuviste comiendo con él, ¿no? Cenando con él. No sé qué te contó, ¿cómo está?
Bien, sí, jugamos en Braga y en Porto, y bueno, nos dejaron una noche libre para ir a cenar y obviamente pues lo primero que hice fue llamarle para poder pues pasar un rato, ¿no? Es lo que decíamos antes, de que vas a un sitio y seguro que encuentras a alguien con el que has jugado, pues mira, tuve la suerte de que Iker estaba por allí y pasamos un grandísimo rato, ¿no? Es un amigo mío desde hace muchísimos años y bueno, pues por todo lo que pasó y estos últimos meses que han sido muy desagradables, pues fue muy bonito reencontrarse con él y pasar un buen rato, y ojalá, yo creo que por lo que vi, él también tiene esperanza de volver a jugar, y ojalá que sea así, ¿no? Porque bueno, la mentalidad de Iker la conoce todo el mundo, y esperemos pues que pueda seguir dando al fútbol un pelín más si le apetece y le dejan, y puede, por supuesto, pero me gustaría que pudiera seguir jugando un poquito más.
Voy yo a mi terreno. Oye, el Madrid no se ha equivocado con Hazard, ¿no? Tú le conoces bien, este va a salir bueno seguro, ¿no?
Sí, no tengo ninguna duda. Bueno, puede que se esté hablando mucho del peso y tal, pero es que es sorprendente, porque a veces parece que como que la gente no había visto la Premier los últimos 7 años, porque no te voy a decir que Eden está más pesado, ¿no? Pero siempre ha sido un jugador de este tipo, que a lo mejor puede ser que las pretemporadas le hayan costado siempre un poquito, porque todos tenemos nuestros tiempos, ¿no? Hay alguien que se pone en forma más rápido, hay otra gente que no, pero yo creo que a Eden se le tiene que dar tiempo, no por el estado físico solo, sino porque, bueno, viene de jugar un estilo de fútbol con nosotros durante muchísimo tiempo y con jugadores de otro tipo, y ahora se tiene que adaptar, ¿no?, a otra filosofía, a otro tipo de juego, a otras presiones, porque yo creo que el Madrid, tanto Madrid como Barcelona, tienen presiones de todos los lados que yo creo que ni él sabía que existían, pero bueno, te tienes que encontrar ahí, ¿no? Y tienes que estar preparado mentalmente, porque jugar en Barcelona y en Madrid son palabras mayores y a veces pues cuesta un pelín arrancar, ¿no? Pero estoy seguro de que Eden lo va a hacer bien, ¿no? Lo siguiente, porque es un crack y porque lo he visto en primera persona durante 5 años y no tengo ninguna duda de él.
No, que si se tiene que echar el equipo a la espalda, no le va a poner la presión.
No, sin duda que va a tirar del carro, porque es que es su carácter también. Él siempre pide el balón, siempre lo quiere, y es lo que te digo, ¿no? A veces es ponerse a tono, meter un gol, y ya sabemos que a veces los futbolistas con un pase o con un gol o tal, te cambia el chip y de golpe pues cambia todo, ¿no? Así que bueno, esperemos que le vaya todo bien y estoy seguro de que pronto veremos al mejor Eden.
¿Cuántas veces has estado cerca, de verdad, de fichar por el Madrid?
¿Qué es cerca?
Hombre, pues que no solo se leía en la prensa la posibilidad de que Fábregas vistiera de blanco, sino que hubiera algo real detrás.
A ver, hubo tres muy fuertes, pero bueno, te diría que 4. Pero bueno, 3 años fueron muy fuertes, sí, bueno, pero...
¿Y por qué? ¿Por qué? Cerca, ¿por qué no se acabaron? No,
fue bueno, porque mira, una era muy joven, una solo tenía 18 años, uh-huh. las dos primeras me pillaron muy joven y yo tenía la sensación siempre de que bueno, pues que le debía mucho a Wenger, le debía mucho al Arsenal por todo lo que había hecho, entonces... Bueno, pues era muy difícil para mí. Y la tercera también fue pues cuando yo estaba muy cerca de... Hoy había tomado la decisión de que quería fichar por el Barcelona, pero incluso así, pues bueno, pues estuvimos hablando. A mí siempre me gusta escuchar, a todo el mundo me gusta escuchar, porque creo que sería una falta de respeto en no hacerlo, sea quien sea, y porque en el fútbol... La vida, bueno, pues da muchísimas vueltas y el futuro, no sé lo que voy a hacer y no sé quién me voy a encontrar. Yo creo que el respeto se lo merece todo el mundo, pero ya te digo, con el Real Madrid siempre fueron tratos buenísimos sobre mi persona, tanto por Florentino como por Ramón. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, las 3 veces pues siempre muy agradecido de que ellos hayan pensado en mí y apostado en mí tan fuerte. Pero bueno, no pudo ser y así fue la cosa.
No se pierda la entrevista completa con Cesc. Como el fútbol arranca ya, el miércoles quedamos con dos narradores de referencia, nuestro Rubén Martín y Miguel Ángel Román, de Bein Sports. Me ha dicho Román, fuera de micros, Miguel Ángel, que habláis, que él, por ejemplo, habla más contigo, Rubén, que con su mujer.
Bueno, eso según qué matrimonio no es muy difícil, pero en este caso me consta que es un halago para mí. Y estaba pensando ahora que le va a perseguir el bueno del Valencia-Getafe a Román.
Sí, sí.
Creo que está en casa. Igual su mujer ya le exige que eso lo utilice para cosas más importantes.
Sí, no. Mi mujer, yo creo que mi mujer no ha escuchado ni este gol. Así que imagínate cómo separo la vida profesional de la personal. Para que os hagáis una idea. Yo creo que mi mujer no ha escuchado ni este gol. Y
ni
no
ninguno.
Tiene ni idea de
lo que hace,
que se montó con la historia esta.
Miguel Ángel, recuerdo la famosa lista esta que publicaste, de no sé si llamarlo de sinónimos, de expresiones para comentar una misma jugada.
Tiene una avería importante.
Tiene una avería, sí, que a la gente se hizo muy viral, a la gente le gustan mucho estas cosas. No sé si estás en forma, si estás suelto de ahora mismo de sinónimos, si serías capaz de darnos 5 o 6... 6 frasecitas de un pase.
Ahora estoy un poco oxidado porque hace más de 2 meses que no nada. Pero aquella lista de sinónimos que publiqué, ocurrió lo siguiente: íbamos a hacer reformas en casa y vaciando un armario apareció esa libreta, que fue una libreta que utilicé hace 20 años. Ahora, fíjate, en septiembre hará 20 años que narré mi primer partido.
Qué
de
bueno.
Fútbol. Y entonces... claro, yo tenía que preparar mi primera narración y yo no había narrado en la vida. Y entonces me di cuenta, mientras preparaba aquel primer partido, que me faltaba vocabulario, me faltaban palabras, me faltaban cosas que decir para no decir todo el rato balón, balón, balón o juega, 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 ¿no? Sí. Y entonces grabé partidos y los escuché y fui anotando en esa libreta diferentes sinónimos para decir lo mismo de distinta manera y no aburrir al oyente. Y entonces cuando apareció esa libreta hice la foto, la subí a Twitter y...
Sí,
y
sí, mira, la tengo aquí delante. Juega con, toca para, combina claro. Con, cede sí. Para, se sí, apoya sí. En... Sí, Rubén, sí. Añade alguno tú, a ver.
Busca a... encuentra a...
Entrega, sí, bueno, muchos más. Sí, y luego sí. Esa lista fue creciendo, lo que pasa es que, y todavía conservo en algún editor de textos, pues una lista enorme de sinónimos para diferentes situaciones del juego, porque, claro, nosotros los periodistas, más allá de conocer la información, más allá de conocer la táctica de los equipos, al final trabajamos con el lenguaje, ¿no? Y cuanto más rico sea el lenguaje, más variado sea, pues yo creo que es mejor, ¿no? Porque al final son los ladrillos que nos ayudan a construir nuestro relato.
Ahora os pregunto rápidamente por cosas concretas, pero, por ejemplo, ¿qué os apetece ver de la próxima temporada? ¿Qué se os viene a la cabeza así de repente?
Rubén, dale.
Pues a mí me apetece ver mucho, mucho a Joao Félix. Me apetece mucho ver a Griezmann en el Barça. Me apetece mucho ver a Hazard en el Madrid. Me apetece mucho ver dónde juega Borja Iglesias la próxima temporada. Me apetece mucho ver... si el Valencia es capaz de consolidar la posición de Champions y de meterse más allá de la fase de grupos, que el año pasado no lo consiguió. Y me apetece ver tantas cosas, por ejemplo, el primer Sevilla de Monchi otra vez. Es que hay 100.000 cosas. El Villarreal de Calleja otra vez empezando la temporada. Hay 100.000 cosas que me apetece ver. Cada vez que empieza una temporada hay un montón de cosas que digo, ¿cómo va a ir esto? La charla de Vicente Moreno, que supongo que se ha hecho
viral
también.
Qué bueno, ¿no? Sí. Bueno.
Claro, me apetece ver cómo encara la Primera División, el que para mí es uno de los entrenadores que va a ser... Está llegando una camada de entrenadores extraordinaria a Primera División. Y meto ahí a Rubi, meto ahí a Vicente Moreno en el Mallorca.
Machín, por ejemplo, que no tiene banquillo, Machín, pero también es de la misma jornada.
Eso es. Entonces, hay un montón de cosas que ver cada temporada.
Miguel Ángel.
Yo coincido con Rubén y añadiría el Betis de Rubi. Tengo muchas ganas de ver si es capaz de darle continuidad Rubi a su manera de entender el fútbol en el Real Betis, un equipo que soporta una presión realmente importante. Y tengo muchísimas ganas de ver al Getafe este año, porque el Fíjate, año pasado sí. Lo que hizo fue una auténtica barbaridad. Acabar quinto, yo creo que no lo esperaba nadie, ni el más optimista de los hinchas del equipo
Getafe. No sé si les hace mucha gracia esto, porque ¿qué? A Román le tienen crucificado desde el Valencia Getafe.
Ah, bueno,
¿qué culpa tendrá el de que meta al Valencia un gol?
Sí. Hay tres o cuatro que me tienen crucificado, pero los demás...
¿Quién es?
Bueno, no, ya sabes lo que pasa con redes sociales a veces. Pero tengo muchas ganas de ver cómo reacciona el equipo, cómo reacciona Bordalás a la exigencia de afrontar tres competiciones, una de ellas una competición europea, sí. Teniendo en cuenta que tampoco ha remodelado tanto la plantilla. Muchas ganas de ver a Lopetegui y a su también, Sevilla, no sí. Tanto el Sevilla de Monchi, que también como el Sevilla de Lopetegui, después de esos dos tropiezos consecutivos que ha tenido Julen, primero con España y luego con el Real Madrid. Vamos a ver cómo se rehace y cómo capitanea la nave andaluza, que es una de las importantes, y a ver el Granada, a ver
Masi Gómez en el Valencia, sí. Melero en el Levante. Si es que si te pones a pensar en cada sí. equipo, hay cosas en cada sí, equipo, sí. Pero además importantes.
¿De sí o no? ¿Caben en una misma alineación Griezmann, Messi, Suárez y Dembélé?
No.
No. Nuestra casa se ha llenado con amigos de hace años. Hemos puesto las canciones que siempre dijeron tanto y mientras todo se derrumba.
Y para cerrar la semana, una charla muy futbolera con un pedazo de entrenador, Pablo Machín. De momento no te vemos en ningún banquillo para la próxima temporada, Pablo. No sé si es porque no has querido o porque no te han convencido.
Bueno, hay un poco, yo creo que varias circunstancias. Primero, que el mercado nacional, que es el que yo priorizo, pues se ha movido realmente poco. Los banquillos que se han movido son los del Sevilla y bueno, viniendo del Sevilla es muy complicado poder tener opción de ir a un banquillo como el Betis, con lo cual pues había muy pocas opciones en el mercado español, digamos. Prácticamente casi todos los entrenadores han renovado, se ha valorado el buen trabajo que han hecho, pues toca esperar, y sí que ha habido
alguna llamada,
algunas
ha habido, ¿no?
opciones. Sí, llamadas, la verdad que afortunadamente sí que han habido, pero bueno, como tú dices, pues hemos considerado que no eran unos proyectos que a estas alturas pues tuviéramos que valorar, y ya te digo que me centro bastante más en lo que creo que domino y donde más puedo rendir, que es en la Liga Española.
Oye, Pablo, tenemos en la redacción aquí de la cadena COPE a uno de nuestros narradores que está sacándose el carnet de entrenador, algo que, por cierto, nos ayudaría a todos. Permíteme que le salude, Rubén Martín, muy buenas.
Muy buenas noches, hola, mister.
Hola, ¿qué tal?
Tú has hecho una evolución que probablemente luego nadie se acuerde, pero en España el pivote, sí, o sea, el centrocampista que juega por en delante de la defensa, en España siempre ha sido un centrocampista defensivo. Pensar en el que queráis, Casemiro, Thiago, Busquets, uh-huh, y él en el Sevilla, y eso que empezó jugando con doble pivote, hubo un momento en el que dijo, mi pivote es Panega, es decir, un cerebro de pivote.
Sí, pero muchas veces es por necesidad, y otras pues por el pensamiento como yo tengo de que los buenos siempre pueden jugar juntos, y tú les tienes que buscar la manera para que, sin ser un equipo muy vulnerable, pero sí que puedan participar los que solemos llamar todos los buenos, ¿no? Los que tienen talento, que son al final los que pueden decidir los partidos. Si a esos futbolistas les convences para que den un paso adelante en el aspecto más fácil que tiene el fútbol, que es la implicación y la actitud a la hora de, bueno, ser un poco más disciplinados tácticamente en defensa, pues yo creo que ganas mucho, y eso es lo que hicimos ya un poco, como te iba contando antes, en la evolución del sistema en el Girona, porque pasamos de ser un equipo pequeño a ser un equipo dominador, y al que fuéramos donde fuéramos, pues un empate para nuestros rivales era bueno, y necesitábamos pues ir evolucionando y aun jugando parecido en cuanto a números, pero los futbolistas no tenían nada que ver porque nuestros carrileros eran prácticamente extremos, cuando al principio pues los carrileros eran futbolistas que se dedicaban más a defender. Por eso digo que es más importante la idea que no el sistema, y a un sistema lo hace más ofensivo o más defensivo el tipo de futbolistas que pongas en cada posición y la idea que tú les transmitas como equipo.
En un equipo en 11 cabrían Dembélé, Griezmann, Messi y Suárez. ¿Pueden jugar esos cuatro jugadores juntos, por ejemplo, en este Barça?
Si esos futbolistas están comprometidos en facetas defensivas, porque no nos olvidemos que sí, el Barça tiene muchísima posesión de balón y normalmente pues juegan más con que sin balón, pero el fútbol es 50% ataque, 50% defensa, y si solo te dedicas a una, pues serás vulnerable en la otra y será difícil ganar. Si esos futbolistas están comprometidos, ¿por qué no pueden jugar? Pero, bueno, la lógica hoy te dice que será difícil. Si Valverde consigue que Griezmann, por ejemplo, o Messi jueguen más de centrocampistas, Messi creo que será difícil que se vaya a implicar mucho en defensa, sí, y creo que para ellos será mejor, porque donde hace realmente daño es cuando está descansado y coge el balón. Pues bueno, podrá ser un equipo que quizá en algunos partidos contra rivales que se les encierren y que sean eminentemente inferiores lo puedan hacer, pero bueno, eso seguro que el que más sabe va a ser Valverde, y lo va a hacer francamente bien.
Él ha recordado muchas veces que de las cuatro patas de un futbolista en el que se puede trabajar, la parte física o condicional, la táctica y la mental, la psicológica, existe una cuarta que es la técnica, que él dice que, o por lo que yo le he creído entender, es la que quizás sea más difícil de mejorar, porque en primera división todos son buenísimos. Entonces, que él lo que le exige a sus futbolistas es que den el máximo en las otras tres, o sea, en la parte física, en la táctica y en la mental. O sea, es decir, que los buenos son muy buenos arriba y es difícil, como intentó Benítez, no mejorarle el golpeo a Cristiano en primera división.
Hombre, yo parto de la base de que todos, con la experiencia, vamos mejorando, y la técnica también la podremos ir mejorando, eso es indudable. Lo que sucede es que nosotros, hoy en día, los entrenadores no tenemos tiempo para estar mejorando mucho, y creo que es más fácil mejorar a un futbolista, sobre todo desde el aspecto actitudinal o psicológico, llamarlo como queráis, el convencerle, el motivarle, el enseñarle el porqué de las cosas, que creo que eso es muy importante, porque cuando un futbolista está convencido de lo que hace, es mucho más fácil que rinda. Yo creo que ahí sí que seguramente pues podemos mejorar a un futbolista individualmente y, pues, por ende, mejoraría también el equipo.
Esta ha sido la semana en la contraportada del partidazo de COPE. Ha sido un placer acompañarles durante todo el mes de julio y parte de agosto con la contraportada. La semana que viene, horario normal en el partidazo, y el domingo 18 ya estará por aquí Juanma Castaño con todo su equipo. Que sigáis disfrutando y con nuestra compañía. Gracias por elegirnos. Adiós. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. En la cadena COPE, la contraportada con Carlos Ganga.